En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este viernes 4 de octubre de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche. Aquí, en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Que en una democracia, lo que se considera una democracia plena, exista una ley a la que todo el mundo conoce como ley Mordaza, pues no es, desde luego, lo más aconsejable, y desde luego no es lo que puede identificar a un país como eso que, insisto, que es, entiendo que es España, que es una democracia plena. La llamada ley Mordaza, la llamada ley de seguridad ciudadana que aprobó en su día el gobierno de Mariano Rajoy, estuvo motivada en su momento, vamos a ser serios y hacer las cosas como son y como fueron, estuvo motivada en su momento como respuesta a una serie de manifestaciones, de concentraciones, como consecuencia de los del famoso 15M, pues tuvieron lugar en nuestro país y que provocaron algunas tensiones también con la policía, algo que no es nuevo, por otro lado. Yo no sé ustedes, pero yo tengo recuerdos, cuando era muy joven, de manifestaciones en Madrid, por ejemplo, de colectivos de estudiantes, donde los enfrentamientos con la policía eran tremendos, brutales. Yo no sé si recuerda a ustedes un señor que se llamaba el Cojo Manteca, pero yo sí me acuerdo. Y recuerdo aquellas manifestaciones, aquellas concentraciones, no solamente las de los colectivos de estudiantes, otras que han sido muy violentas y que han tenido, que han causado heridos en la policía. Al final, las fuerzas de antidisturbios también tienen ese punto, ¿no?, de riesgo cuando se enfrentan a algunos colectivos que son especialmente más violentos en una manifestación, en una protesta. Pero este no era el caso, salvo alguna contada excepción en las que efectivamente hubo enfrentamientos con la policía. Lo que realmente pretendía el gobierno de Mariano Rajoy con aquella ley era evitar, impedir el hecho de las manifestaciones en su contra. Se empezaron a producir algunas concentraciones a las puertas del Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Y lo que quería el gobierno de Mariano Rajoy con esa ley de seguridad ciudadana, con esa ley Mordaza, era impedir la protesta. Es decir, era, como su nombre indica, una ley Mordaza, una ley que amordazaba algo fundamental en un país democrático, que es la libertad para manifestarse, la libertad para protestar, la libertad de expresión, en definitiva, manifestada en este caso en forma de protesta colectiva. ¿Era necesario corregir esa ley? Sin duda. Y aunque ustedes no me crean, era necesario corregir esa ley, porque esa ley incluía cuestiones que de hecho ponían en riesgo la propia libertad de expresión, incluida la de los medios de comunicación, que en muchos casos han visto afectados por esa propia ley en su crítica hacia ciertos excesos de las fuerzas de seguridad, que también los cometen. Luego, insisto, era necesario acabar con esa ley, era necesario corregir esa ley, no acabar con ella, corregirla, porque, por otro lado, esto también es una evidencia, cualquier libertad está vinculada a la seguridad. Entonces, la existencia de una ley de seguridad ciudadana, por eso no se deroga la ley, y lo que se hace es cambiar algunos de sus apartados. La existencia de una ley de seguridad ciudadana parece obvia, que es necesario que su existencia, precisamente para garantizar esa libertad. No puede haber libertad sin seguridad. ¿Dónde está entonces el fallo? ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué la crítica? Pues la crítica viene primero de la mano de quien se lleva adelante esta reforma. Se hace con Bildu, que no es precisamente un partido que se haya caracterizado por amar la libertad. Al menos la de los demás, la suya sí, pero la de los demás no. Es más, es un partido que hoy todavía sigue alabando, aplaudiendo a quienes coartaban la libertad de los de terceros, no solo mediante la amenaza, sino directamente mediante el asesinato y la extorsión. Luego, el principal problema es el socio que se coge para llevar adelante esta reforma. Y el segundo problema es el porqué. No es tanto por un convencimiento de que haya que hubiera que hacer esa reforma, que ya en su momento Pedro Sánchez dijo que quería llevar adelante esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza, como el porqué y el momento. Y es un momento de político de especial debilidad del actual gobierno. Es un momento en el que se está poniendo en cuestión la propia durabilidad de la legislatura por lo difícil que está, que tiene el gobierno para llegar a acuerdos, y es un momento en el que el gobierno necesitaba demostrar su capacidad para tejer alianzas. Pero quizás es que ha elegido al socio menos aconsejable para tejer esas alianzas, porque ha puesto en manos de un partido cuya legitimidad democrática todavía está en cuestión, no su legitimidad política, ni jurídica, sino su legitimidad democrática, está en cuestión porque sigue sin haber condenado y sigue los crímenes de ETA y sigue sin haber pedido perdón a las víctimas de esos crímenes de ETA. Es más, sigue llamando a los presos de ETA como presos políticos. Llevó en sus últimas listas municipales a presos de ETA como candidatos a las elecciones, y ya no hace homenajes a terroristas que salen de la cárcel porque la ley se lo impide, pero si pudiera hacerlo, lo seguiría haciendo. Es decir, lo hemos dicho más veces, a Bildu le falta por recorrer ese camino de legitimidad democrática que todavía no ha recorrido. Ha recorrido el camino de la legitimidad política y de la legitimidad jurídica, pero no ha recorrido el camino de la legitimidad moral, el camino de la legitimidad democrática. Es decir, obviamente, si ponemos en ese saco de la legitimidad democrática a Bildu y a los de Albise o a Vox, pues ya lo saben. Les falta esa legitimidad democrática, no la tienen. Son negacionistas de la democracia, en la medida que alientan o han alentado actividades o actitudes antidemocráticas. Luego, el problema es el socio y el problema es el porqué. El socio no es el más aconsejable y el porqué tiene mucho que ver con esa debilidad que ha venido manifestando el gobierno de Pedro Sánchez durante todos estos meses de lo que llevamos de legislatura. ¿Se puede corregir? Francamente, lo veo difícil. Creo que esta legislatura va a continuar por este mismo camino. Y no es, desde luego, la mejor de las circunstancias para superar los retos que tiene este país, que son muchos y muy graves.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
El ballet del Royal Opera House vuelve a las pantallas de Cine Yelmo. Disfruta de la nueva temporada 2024-2025 con 6 puestas en escena, una producción extraordinaria y grandes bailarines. Un espectáculo imperdible para los verdaderos aficionados al ballet a partir del 15 de octubre. Ya puedes adquirir tus entradas en yelmocines.es o en los bares de Cine Yelmo. Un contenido de más que cine.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a contarles a ustedes los titulares económicos de esta semana, que empezamos contándoles que el paro sube en casi 3.200 personas en el mes de septiembre. Es el menor incremento para este mes desde el año 2007 y deja el total de desempleados registrados en el SEPE en algo menos de 2.600.000 por el fin del verano. La Seguridad Social sumó 8.800 ocupados gracias a la educación, que compensa la caída en hostelería y comercio. Este incremento es el más moderado desde 2019 y la mitad de la del año pasado.
La deuda pública en España baja al 105,3% del PIB en el segundo trimestre, un punto inferior a la tasa del primer trimestre. El Banco de España revisa a la baja el dato después de que el INE haya actualizado el alza el PIB de los últimos ejercicios. Según con los datos revisados, la deuda pública cierra en el 105,1% del PIB en 2023, frente al 109% de la anterior revisión. De todas formas, el importe de la deuda marca un nuevo récord en 1,62 billones de euros.
Las matriculaciones de turismos crecieron el mes de septiembre un 6,3% en comparativa interanual, hasta las 73.144 unidades, gracias a la mejora de las ventas en el canal de particulares y el fuerte repunte de los electrificados, impulsado sobre todo por los eléctricos.
España recibe más de 64 millones de turistas internacionales entre enero y agosto de este año, un 11% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord, igual que el gasto que realizaron durante su visita, que supera los 86.400 millones de euros y crece un 17,6%.
La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas y multinacionales, tal y como recoge la ley europea.
El Partido Popular ha registrado en el Congreso su proposición de ley de conciliación, una norma que incluye, entre otras medidas, premiar a aquellas empresas que apliquen medidas de conciliación más allá de las exigidas por la ley. Proponen la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y la ampliación y flexibilización de los permisos de paternidad y maternidad. Apuestan también por la flexibilidad de la jornada laboral, con un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo las utilizan para conciliar.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha reunido en la conferencia sectorial con los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas. Allí han acordado por unanimidad la siguiente convocatoria del bono alquiler joven por 200 millones de euros y la puesta en marcha de la preparación del plan estatal de vivienda. Además, la ministra ha anunciado que premiará, en vez de sancionar, a aquellas comunidades que declaren las zonas tensionadas.
El gobierno ha planteado abordar con los agentes sociales una reforma de las bajas laborales. Lo hace con el objetivo de dar más flexibilidad a la hora de reincorporarse al trabajo en algunos supuestos. Además, abrirán una nueva mesa de diálogo sobre autónomos para seguir avanzando en el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Saiz espera alcanzar un acuerdo en cuanto a la regulación pendiente para configurar el paso de algunas mutualidades al régimen de autónomos.
El presidente del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo va a destinar 4.500 millones de euros en subvenciones y casi 50.000 millones en préstamos e instrumentos financieros del Plan de Recuperación.
Los hogares españoles situaron en el segundo trimestre del año su tasa de ahorro en el 21,2% de su renta disponible bruta. casi 2 puntos más que la registrada en el mismo periodo de 2023. En el segundo trimestre, los hogares gastaron menos de lo que ingresaron. Así, su renta disponible aumentó un 8,7% interanual hasta los 278.195 millones de euros, mientras que su gasto en consumo totalizó los 219.807 millones, un 6,7% más.
Y precisamente de esto vamos a hablar en el balance de la economía, de la educación financiera y el ahorro de las familias.
Tenemos con nosotros a Víctor González, director de comunicación y marketing de Intrum. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
Desde Intrum habéis sacado el informe europeo de pagos de consumidores. Una de las conclusiones es que 1 de cada 4 españoles se siente inseguro a la hora de gestionar sus finanzas. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues efectivamente este informe europeo de pagos de consumidores es un informe que realizamos en toda Europa y, bueno, hay unas 25.000 personas participan en toda Europa ahí. Una de las cuestiones que tenemos es que, así es, podemos ver que el 26% de los españoles no se siente completamente seguro de su capacidad para manejar sus finanzas. Y la verdad que esta inseguridad pues puede tener muchas causas, ¿no? Pues puede venir desde una falta de ingresos estable, escasez de ahorros, altos niveles de deuda, gastos eventuales elevados, a lo mejor derivados pues de, aunque ya la inflación parece que ya va llegando a niveles más manejables, pues venimos de un periodo inflacionista bastante fuerte, la previsión de subida en algunas partidas, ¿no?, de gasto de carácter fijo. Pero bueno, no obstante, en la gran mayoría de ocasiones, junto a todos estos elementos, también puede ir más acusada por una deficiente educación financiera por parte de una gran parte de la ciudadanía.
Uh-huh. Está
perfecto. Y tal y como...
Dime.
No, decía que tal y como decimos desde Intrum, pues en este ámbito es hoy más que nunca necesario, ¿no?, el tema de la educación financiera, ya que lo que sabemos sobre finanzas personales, lo que hemos aprendido con la experiencia, muchas veces, bueno, pues a partir de decisiones económicas equivocadas o nuestras o viendo decisiones de terceros, y seguramente pues nuestros hábitos económicos puedan ser mejorables, ¿no?, desde el punto de vista de la salud financiera. Por eso es muy importante contar con, y desde Intrum siempre enfatizamos en este aspecto, contar con una adecuada educación financiera y tratar de fomentarlo para que estos conocimientos comiencen a trabajarse pues desde una edad temprana, ¿no?, para que puedan calar desde el principio, desde cuando nuestros jóvenes inician esa etapa ya como consumidores.
¿Qué proponéis desde Intrum, por ejemplo? ¿Meterlo en las asignaturas ya desde el colegio puede ser una de las medidas?
Bueno, esa cuestión, la verdad que tampoco es que nos ocupe a nosotros directamente decir dónde tiene que ser. Puede ser una buena idea, no digo que tenga que ser como una asignatura, pero sí que dentro de la educación que se les aporta a nuestros jóvenes, pues que es que puedan contar con algunas nociones que les puedan servir, ¿no?, para contar con esas herramientas que de cara a cómo se van convirtiendo a medida que van creciendo en consumidores, pues aprendan ya a manejar ciertas herramientas básicas. Y no estoy hablando de grandes conceptos financieros, nunca hablamos de grandes conceptos financieros, sino que hablamos de cuestiones muy básicas como tener capacidad de ahorro, saber de la importancia del ahorro, saber buscar decisiones económicas acertadas, prevenirles del peligro del endeudamiento, saber cómo elaborar un mínimo presupuesto, y ya no digo elaborar una gran hoja Excel con entradas y salidas, sino algo mucho más sencillo para el día a día, como pueda ser cómo pueden gestionar su paga, cómo pueden gestionar el dinero que van teniendo en esa edad temprana, que les pueda ayudar. Esto luego también, dentro de las, ya no digo solo en los centros educativos, que puedan ayudar a través de talleres o a través de iniciativas, sino también en las propias familias, ¿no?, que yo creo que en el fondo las familias es el mejor lugar en el que estos jóvenes pues puedan tener adquirir esas primeras herramientas para ser financieramente solventes en el futuro, ¿no?
Precisamente vosotros desde Intrum habéis desarrollado un programa de educación financiera. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues este programa de educación financiera lo pusimos en marcha ya hace algunos años y bueno, es un proyecto en el que la verdad que ponemos mucha ilusión y bueno, pues todo el esfuerzo que podemos, porque bueno, en el fondo también va muy engarzado a lo que es la esencia de lo que de lo que hacemos, ¿no? Desde Intrum, como una entidad pues especializada, ¿no?, en la recuperación de deudas y en devolver a la gente a esa senda del gasto sostenible, ¿no? Y este programa de educación financiera, lo que buscábamos era, con una doble vertiente, por un lado trabajar a través de talleres con esos jóvenes, que decíamos, y hemos llevado este taller ya a más de 1,000 estudiantes en la Comunidad de Madrid, y estamos ya trabajando para llevarlo a otros centros en otros lugares de España. Y lo que hacemos simplemente es un taller en el que les alertamos, les damos las pequeñas herramientas de las que hablaba anteriormente, y luego también les alertamos de algunos riesgos, como puedan ser, y en los que están ellos en el día a día, como puedan ser las compras compulsivas por Internet, como pueden ser los riesgos de las apuestas deportivas, del juego online, es decir, ciertas cuestiones que están en su día a día y que, les rodean y les impactan a través de las diferentes redes sociales, a través de los medios de comunicación, y que puedan, que puedan tener esas herramientas útiles para hacer frente a, esos posibles riesgos. Entonces, lo pusimos en marcha en centros escolares, pero también lo que hemos trabajado es con otros colectivos vulnerables, que también son consumidores de algún modo, como puedan ser a lo mejor personas con capacidades diferentes, que tengan capacidad financiera y que sean financieramente solventes de alguna manera, que puedan trabajar con herramientas de crédito, como pueda ser una tarjeta, como pueda ser el gasto diario, como pueda ser la compra, como puedan gestionarse a lo mejor incluso el vivir dentro de una vivienda. Pues esas personas a lo mejor con capacidad diferente y que puedan ser colectivos vulnerables, podemos ayudarles y prestarles también esas pequeñas herramientas para que puedan ser de utilidad y ser un poco más conscientes en el gasto diario.
Volviendo un poco al informe y a esa sensación de inseguridad que tienen uno de cada cuatro españoles a la hora de gestionar sus finanzas, ¿esta es una percepción que va en línea con la de los países de nuestro entorno? ¿Somos mejores, peores en este sentido?
Bueno, la verdad es que aquí hay una cuestión. Tradicionalmente siempre se habla de España como una sociedad a lo mejor que tenía dificultades a la hora de manejar sus finanzas, pero realmente en el informe europeo de pagos, y como digo, es una encuesta bastante amplia que realizamos en más de 20 países en toda Europa, pues si bien ese porcentaje de personas que se sienten inseguras a la hora de gestionar sus finanzas es del 26%, como decía, una de cada cuatro personas en España, en el promedio europeo este porcentaje asciende al 30%, y de hecho España se coloca, no a la cabeza, pero entre los países de cabeza con menor porcentaje de ciudadanos que expresan esa inquietud, tan solo superado por algunos países nórdicos como Suecia, que cuentan con tasas de en torno al 23%. En el lado contrario, estarían países con los que tradicionalmente España suele llevar la misma tendencia en multitud de encuestas relativas a economía y a sociedad, como pueden ser Grecia y Portugal, ¿no? Estos países, Grecia y Portugal, enfrentan la mayor inseguridad financiera con unas cifras de en torno al 35% de la población que sienten incapacidad, ¿no?, para gestionar adecuadamente su dinero. Y esto puede ser, en España también hemos sufrido una intensa crisis económica, pero quizás a lo mejor en Grecia y Portugal en los últimos años puede haber sido un poco más acuciante y ha dejado a muchas personas sintiéndose vulnerables, ¿no?, ante esa inestabilidad financiera.
No se sienten seguros, pero la mayoría de los españoles saben gestionar sus finanzas y pagan las facturas a tiempo, ¿no?
Pues sí, es un aspecto que, tal y como señalamos desde Intrum, en este informe europeo de pago, los españoles son buenos pagadores. Y un 81% de la población asegura pagar sus facturas a tiempo cada mes. Lo que evidencia ese comportamiento financiero, esa buena gestión en la mayoría de los casos que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, si tenemos en cuenta que hablamos de que uno de cada cuatro españoles se siente inseguro, pero luego también hay un alto porcentaje que sí que tiene seguridad a la hora de manejar sus finanzas. Entonces sí que iría bastante equilibrado. Y por otro lado, hay un 7%, ¿no?, entre ese 74% que sí se siente inseguridad y ese 81% que hablábamos antes, es posible que haya personas que esa inseguridad no esté relacionada directamente con la incapacidad para hacer frente a los gastos fijos, ¿no?, sino más bien con la planificación y el control del dinero a largo plazo.
Y si nos comparamos con Europa, ¿cómo somos los españoles a la hora de pagar estas facturas?
Pues un poco en línea con la cuestión anterior que hablábamos, cuando echamos un vistazo a cómo gestionamos nuestras facturas en comparación con otros países, la media de respuesta a nivel europeo es del 74%. Si hablábamos de que España estábamos hablando del 81%, es 7 puntos por encima, ¿no? Los españoles se encuentran en una mejor situación a la hora de, afirman estar en una mejor situación a la hora de ser buenos pagadores, ¿no?, y pagar a tiempo sus facturas. Estaríamos en línea con países como Países Bajos, Italia, Alemania y Polonia, ¿no? Que son países que están un pelín en línea, un pelín por encima que los españoles a la hora de sentirse como buenos pagadores. Y es importante señalar que hay países donde la situación es más preocupante, ¿no? Que hablábamos de ese 34% de Europa. En países como Francia, Grecia o Portugal están en torno entre el 64 y el 68%. Son países en los que sí que tienen más dificultad la población asegura pagar sus facturas, bueno, pues no tan a tiempo como en el resto de países.
Uh-huh. Y bueno, ¿por lo general somos una sociedad ahorradora?
Sí, este es un dato que en los últimos años, el Informe Europeo de Pagos, que llevamos haciendo ya más de 9 años, creo que son 10 años, es un dato que España siempre ha salido bastante bien reforzada en cuanto a que la población española siempre ha admitido que, bueno, pues que era una sociedad ahorradora. Ya si hablamos de las cantidades, a lo mejor difería un poco, pero sí que había un 61% en este caso de españoles que asegura ahorrar dinero cada mes, ¿no? Para hacer frente a esos imprevistos económicos. Y esta es una de las claves también que hablábamos a la hora de tener unas finanzas sostenibles, ¿no? El poder ahorrar mes a mes es una de las cuestiones que siempre destacamos en el CERE de Educación Financiera, que es precisamente eso, el poder tratar de ahorrar, por poco que sea una cantidad, cada mes para hacer frente a esos imprevistos. Y es un indicador muy positivo, ¿no? Porque quiere decir que hay una conciencia sobre la importancia de tener esa reserva o ese colchón, por decirlo de una forma un poco más financiero, para esos momentos inesperados, ¿no? En el que, pues, que a todos nos pueden afectar en un momento dado, pues bien sea un gasto imprevisto, no sé, puede ser, se rompe el vehículo, tienes un problema en casa, tienes algún, bueno, cualquier gasto de cualquier índole que suelen ser imprevistos y para los cuales es importante, bueno, pues tener ese pequeño colchón que evite que tengamos a lo mejor que ir a financiación o que tengamos que bueno, pues pedir endeudamiento o tener que endeudarnos para poder hacerle frente, ¿no? Y si ese porcentaje que hablábamos es bueno, es 61%, luego también hay un 39%, ¿no?, de población que vemos que no ahorra tanto, ¿no? Y que revela que hay una porción significativa también, ¿no? Ese 39% de personas, de familias que llegan un poco más al límite de sus posibilidades financieras. Y esta parte ahí es donde está la población más vulnerable o parte de esa población más vulnerable que quizás ante un problema económico inesperado pues tengan que recurrir pues a lo mejor a financiación o a otras herramientas. Ya hay que, como decía anteriormente, el contar con esas pequeñas herramientas o con alguna herramienta o conocimiento de educación financiera pues les puedan permitir tomar las mejores decisiones en este caso.
Uh-huh. El Banco de España ha sacado unos datos que dicen que los españoles estamos ahorrando más que nunca. Sin embargo, esto como que es un poco contradictorio con lo que nos venden de que la economía está yendo bien. Si va bien la economía, ¿por qué ahorramos? ¿No nos sentimos seguros con cómo está yendo la economía?
Bueno, realmente el hecho de que la economía vaya bien, tampoco el que la tasa de ahorro, que la verdad que estamos ahora mismo, si no recuerdo mal, y hablo un poco de memoria, estábamos llevando la tasa de ahorro, creo que por encima del 21% ahora mismo según el IBI, que creo que es algo, bueno, está superando su media histórica y es una gran noticia, ¿no?, para la sociedad española, porque eso quiere decir que, bueno, pues que los españoles estamos adoptando esas medidas que bueno, pues inteligente de poder tener esa capacidad de ahorro para gastos imprevistos. Bueno, luego puede haber otras lecturas económicas, ¿no?, que ahí seguro que habrá economistas que nos puedan hacer uh-huh. otro tipo de lectura súper interesante respecto a la inversión, etcétera. Pero bueno, en el caso de que nos ocupa hoy, cuando hablamos de esos gastos imprevistos o tener unas finanzas sostenibles, ese dato del 21% la verdad que es muy bueno, ¿no? Y cuando hablamos ese 21% es muy positivo. Pero sí que tenemos que tener en cuenta también, y esto no hay que olvidarlo, es que también en esta encuesta nos hablaban un 28% de los españoles, nos afirmaba que sus gastos mensuales superaban a sus ingresos. Y este sí que es el verdadero problema. Cuando hay parte de la población que ve como sus gastos en estos momentos debido a la subida de la inflación que les haya impactado directamente y que de la cual no se han podido recuperar y que no hayan podido tomar medidas para mitigar, ¿no?, ese aumento de precios en el que nos hemos visto todos de alguna manera afectados. Pues ese tanto por ciento de españoles son los que realmente están en riesgo y para los cuales pues oye, tienen que tomar medidas para poder recuperar esa, por llamarlo de alguna manera, senda del gasto sostenible, ¿no?, y que puedan tener unas finanzas más solventes, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos de una economía que parece que está empezando a mejorar, pero hemos pasado por unos años, como decías, con una inflación muy elevada, unos tipos de interés al alza. ¿Esto cómo ha afectado a la economía de los hogares?
Bueno, pues ciertamente ahí es lo que apuntaba, esa elevada inflación, estos tipos de interés, pues han tenido un impacto considerable, ¿no?, en los últimos años, y han reducido el poder adquisitivo de muchas familias, limitada, ¿no?, limitado su capacidad de ahorro. Por ahí, de hecho, decía, por eso apuntaba ese 28% de españoles que afirman que han tenido, ¿no?, gastos mensuales por encima de sus ingresos. Y además, estábamos hablando incluso, creo que era un 37% según el estudio, según este informe europeo de pagos, había un 37% de la población que decía que se estaban incluso planteando la posibilidad de buscar un segundo trabajo, ¿no?, o alguna fuente de ingresos adicional para poder lidiar, ¿no?, con el elevado coste de la vida. En definitiva, la situación no ha sido fácil, ¿no?, para una parte de la población, independientemente de esa cuestión positiva que apuntábamos anteriormente, de que la tasa de ahorro esté, bueno, pues superando la media histórica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto es por el lado de los hogares, pero ¿cómo deberían responder las empresas ante este tipo de situaciones y de crisis?
Bueno, pues obviamente, igual que los hogares han tenido dificultades, ¿no?, para hacer frente a la subida de la inflación y los tipos de interés, pues obviamente las empresas también han tenido y han experimentado esta coyuntura, ¿no? Y según el informe europeo de pagos, en el cual, por un lado, tendríamos ese informe europeo de pagos de consumidores, ¿no?, que va enfocado más a la población, a la ciudadanía, y luego en Intrum también elaboramos un informe europeo de pagos, muy focalizado en las empresas. Y muchas empresas han sentido, como decía, esta coyuntura, ¿no? Y otros estudios de mercado que hacemos, que indicaba, nos indica que el 39%, o sea, casi el 40% de las compañías españolas se han sentido en una situación vulnerable, ¿no?, describiendo que su negocio era más débil ahora que el pasado año. Especialmente cuando hablaban, sobre todo en términos de ingresos, cuando hablaban sobre eficacia, sobre la capacidad de hacer frente a situaciones imprevistas. Y estos desafíos, pues que en muchas entidades han llevado a muchas empresas, ¿no?, a tener que priorizar la optimización de recursos y el recorte de gastos, ¿no?, y esa reducción en los gastos como estrategias claves para, bueno, pues para poder navegar de alguna manera por esta situación que hemos vivido en los últimos años de alta inflación y elevados tipos de interés. Y es que, aunque pues eso, las perspectivas están mejorando, ¿no?, pero el entramado empresarial tiene ahora la oportunidad, ¿no?, para reevaluar estrategias y tratar de optimizar, ¿no?, esa operativa, ¿no?, porque venimos de unos años en los que han mirado, sobre todo por la reducción de costes, según nos comentaban, ¿no?, el tema de buscando herramientas para poder hacer ahorro de costes y poder ser más eficientes, más que pensar en crecer o pensar en invertir en innovación, etcétera.
Y ya para terminar, Víctor, en el informe de Intrum también hacéis referencia a la economía digital, que ha tenido también un impacto en los consumidores. Cuéntanos un poco.
Bueno, obviamente, y aquí hablamos y recupero un poco ese concepto que comentábamos de la educación financiera, a día de hoy contamos ya con, bueno, pues muchísimas vías, ¿no? Igual que contamos con muchísimas vías de comunicación, también contamos con muchas vías para poder hacer pagos, muchas vías para, bueno, pues para expresarnos o para, por así decirlo, consumir de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, gracias a la economía digital, pues podemos acceder a una variedad de aplicaciones y plataformas que nos ofrecen un sinfín de posibilidades, ¿no? Y esta comodidad que nos ha traído, bueno, pues también ha traído nuevos retos, ¿no? Especialmente cuando hablamos de gestión de finanzas, porque si hablamos que también tenemos muchos medios para pagar, también tenemos muchos medios de comunicación, también tenemos muchos medios de entretenimiento a nuestro alcance gracias a esa economía digital. Y bueno, pues muchos españoles, claro, nos comentaban que el 36% de los españoles estaban planeando aumentar el uso de métodos de pago aplazado, como el paga ahora, bueno, el compra ahora y paga después, ¿no?, para mitigar ese impacto de la inflación que hablábamos anteriormente. Otros españoles nos hablaban que bueno, pues que buscaban formas flexibles de pago, ¿no?, para poder hacer frente a la multitud de herramientas que tenemos a día de hoy. De hecho, bueno, simplemente por poner un dato curioso referente a este mundo digital, ¿no?, que ahora mismo nos ocupa y que nos ofrece tantísimas posibilidades, por poner un ejemplo curioso que destacábamos en el estudio, veíamos que un 52%, es decir, más de la mitad de los encuestados españoles, se había sorprendido al ver cuánto gastaban en suscripciones mensuales. Y esto obviamente viene, por supuesto, de todo del número de plataformas, y no voy a poner a decir nombres, pero que todos, sí, si hacemos un poco la vista hacia adentro, A lo mejor no somos ni conscientes de la cantidad del número de plataformas a las que podemos estar suscritos o en las que tenemos pagos mensuales. Y esa mitad de la población española decía, ¿no?, que se sorprendía cuánto gastaban en sus suscripciones mensuales. Y de hecho un 28% nos reconocía también que a día de hoy, debido a esta multitud de plataformas a las que había acceso, pues que un 28%, bueno, pues una de cada cuatro personas aproximadamente, decía que tenía menos visibilidad hoy de sus préstamos a corto plazo. Es decir, que a pesar de tener la facilidad de entrar en las aplicaciones a través del móvil, a través del ordenador y estar multiconectado, por decirlo, y tenerlo todo al alcance de la mano, el hecho de tener esa variedad tan grande de plataformas, esa variedad tan grande de instrumentos, les hacía que en ocasiones no tuvieran esa visibilidad sobre los préstamos a corto plazo, o tarjetas de crédito, o préstamos instantáneos, en comparación a lo que venían teniendo en años anteriores. Uh-huh. Y esto, por eso quiero recuperar el concepto que decía que venía muy ligado con la educación financiera, esto, todas estas cuestiones lo que hacen es que, más que nunca, hoy más que nunca, tener una buena planificación financiera y una buena educación financiera que nos ayude a realizarlo sea más importante hoy que nunca.
Pues con esto último nos quedamos. Víctor González, director de comunicación y marketing de Intrum, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Muy buenas sean, Federico.
De nuevo un programa más, el segundo ya de esta temporada.
Y deportivas noches. Venga, que empieza el fresco.
Con el Instituto de Ejercicio Terapéutico, con los chicos de Cuídate Deluxe, vamos a contarles.
Claro, gracias a ellos preparamos el contenido de cada semana.
¿Y de esta semana qué vamos a hablar?
Uy, pues es un programa especial, porque este veranito recordamos eventos planetarios importantes como la Olimpiada, pero también la Paralimpiada. Y tuvimos grandes éxitos, entre ellos, pues algunos deportistas, por ejemplo, atletas como David José Pineda. Y me he interesado especialmente en este atleta porque su entrenador, bueno, pues exatleta también, fue compañero, amigo personal, y me interesa mucho también qué es lo que ocurre alrededor del atleta, cómo lo viven los entrenadores, y todo esto yo creo que nos va a ayudar a entenderlo mejor su propio entrenador, Enrique Márquez. Ahora en unos segundos va a estar con nosotros.
Pues hablemos de eso, pero antes, seguro que tenemos por ahí algún tema de estos que te gusta a ti comentar.
Oye, mira, es que está muy en las redes sociales moviéndose esto de que el Estado como estoy aquí en un medio de comunicación, va a clasificar lo de los medios de comunicación para lo de las fake news.
Sí.
Sobre todo los que opinan sobre bulos de política, sobre si son datos reales o no, o esto es verídico o no es verídico. Supongo, Fede, que tú estás muy metido en esto. Tendrás tu opinión particular y estarás más a favor o más en contra. Y yo lo que quiero proponer, como el chico del chándal, además voy a aprovechar a grabarlo para las redes sociales, mi opinión, porque a mí me interesa más que los políticos se centren en las opiniones de política. Esos contenidos los clasifican mucho y enseguida regulan contra ello. Pero ¿qué pasa con lo de los influencers? Que cualquiera puede opinar sobre cuestiones relacionadas de salud, dar consejos de salud, opinar sobre técnicas, métodos, estrategias, productos, suplementos, aparatitos y... bueno, pues parece que la autoridad, lo único que se puede clasificar es por los seguidores que tiene un influencer. Si tiene 1 millón de seguidores, parece que sabrá de lo que habla. Pues a mí me gustaría que hubiera influencers certificados, acreditados por su titulación, y que tuviéramos la audiencia garantías de que el que está hablando sabe lo que dice. Es más, incluso que los propios del sector pudiéramos entre nosotros hacer un acto de transparencia y denunciarnos cuando hubiera un conflicto de intereses, alguien mintiera, fuera en contra de los intereses de la audiencia o de su propia salud. Es muy delicado ese tema, ¿no?
Vale, tú lo que quieres es que se les ponga un registro, pero tú, que esto, que conste que se va a hacer. Porque hay una, bueno, esto es meter una camisa de 11 varas y no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero hay una, hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para poner, para que cuando tú te abras una cuenta en una red social, lo puedas, la tengas que hacer con tu DNI. Por lo tanto, va a haber un registro de quienes están al frente, de, al, detrás de cada una de estas, de cada una,
claro,
de,
yo entiendo que habrá, para mediar las consecuencias, consecuencias a posteriori, pero previamente estaría bien que tuviéramos una certificación de, este es un profesional de la ingeniería, este es un profesional de el derecho, este es un profesional de la salud, y dentro de la salud es nutricionista, no es entrenador, y dentro del entrenamiento es un entrenador de fuerza, no es un entrenador de otra cosa. Bueno, sería genial que tuviéramos esa garantía cuando nos aportan un contenido un desconocido que tiene muchos seguidores, claro que sí.
Bueno, vamos allá con nuestro programa de hoy. Venga,
venga, un invitado que nos va a contar una historia de vida que me parece muy interesante. Hablemos sobre el deporte de las personas que compiten en categorías de discapacidad, y en este caso, pues la Paralimpiada, y hemos tenido medallistas como David José Pineda. Pues vamos con su entrenador, Enrique Márquez.
Muy buenas, Alejandro.
Gracias por estar con nosotros, compañero. Bueno, esta es una de las cosas buenas del deporte, por eso lo recomendamos. El tejido social que puedes hacer cuando de pequeño, de chaval, haces deporte, es que conoces a gente maravillosa, pasan los años y puedes seguir manteniendo contacto, pues como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad, Quique?
Sí, 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 mucho contacto, muchos recuerdos ahí en la Blume, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, muchos recuerdos y muchas experiencias, que muchas experiencias de vida además que nos sirven después para nuestro futuro, y bueno, todos esos valores que hemos ganado en esos años ahí que hemos estado en la Blume.
Claro. Bueno, para dar un poquito de contexto, me gustaría recordar, Enrique Márquez fue un atleta de interés internacional en salto de altura. Yo creo que saltaste 2.24, puede ser 2.20...
2.21, me hubiera gustado, pero 2.21.
2.21, bueno, para, seguro, para la gran mayoría de personas está igual de alto 2.21 que 2.24, seguro. Pero para el que lo salta, esos 3 centímetros es mucho, ¿verdad?
Sí, sí, mucho, mucho. Centímetro, ya sabes que cuesta mucho cuando estás ahí subir centímetro a centímetro. La verdad es que es cuesta mucho, y mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Claro, pueden ser varios años. Bueno, y Enrique, después de adquirir su nivel como atleta, incluso sufrió lesiones, todo lo que eso conlleva. Y paralelo a eso, también te preparaste, bueno, pues profesionalmente como entrenador. Estudiaste tu carrera, licenciatura de Ciencias del Deporte, un máster en, creo que en alto rendimiento, y ejerciste después tu rol como entrenador, preparador físico de otros atletas, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho he terminado el doctorado este año en una temática muy interesante, bueno, que da para otro programa, que es ciclo menstrual y rendimiento deportivo en la mujer deportista.
Eso es muy interesante, eso sí que me parece súper apasionante, ya te lo encargo para otro programa, sí. Alex, encargado quedas.
Bueno, yo...
Vale. No, con, no, me parece apasionante ese tema,
Con la ventaja de que de que Quique aguantó su etapa deportiva hasta donde pudo, pero se casó con una deportista que ha seguido unos cuantos años más con Raquel, ¿no?
Mucho, sí, mucho, Raquel. Bueno, vamos a ser padres ahora por segunda vez, pero bueno, es lo único que le para a Raquel, porque ya sabes que hizo, bueno, ha hecho récord de España W40, sigue ahí consiguiendo medallas en Campeonato de España absoluto, y la verdad es que tiene pila para rato, y bueno, supongo que ahora cuando se recupere de la maternidad, volverá con la misma motivación y con las mismas ganas, porque al final, esto ya te digo, son lo de las mujeres y nosotros, bueno, lo de ser madre es un esfuerzo tremendo, pero yo no sé de dónde sacan la fuerza, tienen una vitalidad y una energía tremenda para conseguir hacer todo. La verdad es que me parecen súper heroínas, la verdad.
Bien, y con esta introducción yo creo que queda patente y manifiesto que aquí que le rodea el deporte, vive el deporte, lo lleva viviendo en su trayectoria, pero también en su presente y posiblemente en su futuro. El caso es que te trasladaste de Madrid a Soria. Yo creo que un entorno peculiar para el deportista, no sé qué características tenéis allí, creo que tenéis como unas instalaciones magníficas, pero no sé muy bien qué diferencias notas en ese entorno con tus deportistas de nivel nacional e incluso internacional respecto a lo mejor Madrid.
A ver, Soria para mí es un oasis del deporte, es un oasis por la poca masificación que tiene, por las grandes instalaciones deportivas, porque las instituciones invierten mucho en deporte, y eso hace una mezcla de calidad de vida y de calidad de deporte. Eso sumado a que, bueno, estamos a 1000 metros de altitud, hay mucha gente de fondo, ya sabéis que la gente de fondo y medio fondo busca entrenar en altitud, entonces Soria es una ciudad pues muy 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 apta para el deporte y para mejorar eso que llaman pues la serie roja de los atletas de fondo, y se concentran aquí, bueno, pues Marta Pérez, hay muchos atletas olímpicos que han hecho la preolimpiada aquí en Soria haciendo la preparación para conseguir esos grandes resultados que hemos conseguido de los atletas olímpicos españoles.
Claro, y tu dedicación, bueno, mucha gente a lo mejor conoce lo que es un gimnasio, un entrenador de deportistas populares, pero en el alto rendimiento, al final, un entrenador dedica mucha energía, muchos recursos, mucha atención a cada deportista y está limitado muchas veces el número de deportistas al que puedes atender plenamente. Entonces, el grupo de entrenamiento normalmente suele ser reducido. En este caso, Quique está en Soria, en un centro de alto rendimiento, y tiene distintos deportistas de atletismo, especializados en atletismo, pero tenemos uno en concreto, David José Pineda, con una historia de vida en particular, ¿verdad, Quique?
Sí, David José Pineda, pues bueno, te puedo contar un poco la historia, si quieres te la cuento un poco desde el principio.
Por supuesto, allá vamos.
Bueno, te puedo decir que es un chaval encantador. Él llegó con 13 años al centro de alto rendimiento, él llegó de República Dominicana, llegó con una, no diría al principio de discapacidad, llegó con un déficit. Bueno, él intentó entrar en educación y bueno, pues tenía un déficit muy claro de lectoescritura, de determinados problemas que le hicieron meterse en un colegio especial. A partir de ahí se le diagnosticó una discapacidad intelectual que la ha mantenido a lo largo de todo este proceso. Pero bueno, llegó a mí como entrenador de una forma muy especial, porque bueno, otro atleta trajo a Pineda y dijo: oye, tengo un chico en un colegio especial que solo hace que hacer mortales, volteretas, bueno, es un cabras, un saltamonte.
Con un talento especial, ¿no? Con unas habilidades especiales.
Además, exactamente, tú ves que, bueno, él puede tener una discapacidad, pero a nivel físico es un portento, es un lo que yo llamo un chico de calle, que ahora se ven muy pocos, pero que antiguamente pues jugábamos en la calle y se veía claramente.
Antes era más habitual, efectivamente, hace unos años.
Hacíamos mucho más el cabras, nos movíamos mucho más en la calle, hacíamos mucho más.
Tú también fuiste uno de esos, ¿no? Tú también.
Hombre, todos.
Hemos tenido eso. Muchas veces, de hecho, nosotros en atletismo, pues la gente que ahora hace lo que se llama parkour, calistenia, hace muchos ejercicios de estos, para nosotros son muy buenos para nuestro deporte, para el atletismo, porque son gente que domina muy bien el cuerpo, que trabaja muy bien el cuerpo y que lo hacen de manera natural. Para nosotros, esa gente que es, bueno, gente que es alocada y que vive en la calle y que hace cosas en la calle, para nosotros son los buenos ahora, son los que realmente son gente coordinada. Entonces, nos gustan esos deportistas y queremos que vuelva otra vez la sociedad un poco a olvidarse tanto de videojuegos y de televisiones y vuelva a la calle y vuelva a disfrutar de la calle como lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños. La verdad, se echa en falta un poco más niños de calle.
Bien, y entonces con Pineda dices que descubriste esos talentos y empieza a entrenar contigo. Entiendo eso que con una edad menor de la habitual al resto de deportistas que llevas, porque llevas ya deportistas muchas veces consagrados.
Sí, él se adapta perfectamente al grupo, él empieza con 13 años, empieza conmigo, pues ya sabes, las pruebas combinadas, empieza a hacer un poco de todo, ¿no? Saltos, lanzamientos, carrera, que es lo que me gusta a mí trabajar, porque creo que el trabajo multilateral es algo fundamental para el trabajo de la gente joven, porque ahora estamos, en la mayoría de los deportes, tenemos una especialización precoz que no favorece el desarrollo de la gente joven. Sí. Entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer es fomentar el trabajo multilateral, porque al final lo que queremos es que haya un desarrollo homogéneo y un desarrollo completo de las personas. El rendimiento ya vendrá en un futuro, pero lo primero que tenemos que hacer es gente con un desarrollo completo. Bueno, dicho esto, Pineda se adaptó perfectamente, empezó a rendir desde pequeño, pero él no quiso competir en discapacitado porque le daba vergüenza que la gente supiera que él tenía una discapacidad. Entonces, le ha alejado de poder recibir ayudas. En los últimos 8 o 10 años, él podía haber estado recibiendo ayudas del Estado, pero por miedo y por vergüenza no ha querido sacar a la luz. Ahora, cuando se ha convertido en un atleta maduro y demás, se ha dado cuenta que ha hecho un poco el tonto porque no estaba preparado, pero bueno, ahora sí.
Para que me quede claro, vamos a recapitular. Entonces, has tenido un atleta lícitamente discapacitado, reconocida su discapacidad, que estaba compitiendo en una categoría absoluta con otros atletas sin discapacidad y además estaba compitiendo contra ellos y ganaba.
Exactamente.
Con unos registros de deportista sano, vamos a decir, sin esa discapacidad y estando a la altura de un nivel nacional e incluso internacional.
Enrique, sí.
Sí, por decirte un caso, él tenía el récord de España de 400 metros vallas en la categoría sub-20 y él ha quedado tercero de Europa en la categoría sub-20 de 400 metros vallas de atletas sin discapacidad, con lo cual él era un deportista que ha estado becado por el plan ADO de atletas sin discapacidad.
Toma ya,
casi nada, eso es. Y él, bueno, pues evidentemente podía haber tenido la oportunidad desde hace mucho tiempo de haber competido pues en categorías discapacitadas y haber podido ir a todas las Paralimpiadas sin ningún problema. Pero sabíamos, y yo tenía muy claro desde el principio, que eso tenía que ser una decisión suya, personal suya. Yo le he acompañado en el camino, pero la decisión claramente tenía que ser tomada por él y meditada por él. Entonces, hasta que él no ha decidido hacerlo, pues evidentemente nosotros hemos estado ya apoyándole y ahora pues evidentemente que es un atleta maduro, ha querido competir y bueno, pues ahora os explico un poco más si queréis en cómo ha llegado y todo las dificultades un poco del proceso de llegar a esa discapacidad.
Claro, bueno, pero me imagino que en el día a día, en vuestra metodología de trabajo, yo tenía un montón de preguntas preparadas para el entrenador del atleta discapacitado sobre cómo podéis compatibilizar la tarea entre los deportistas olímpicos y el deportista paralímpico. Pero ya me lo has desmontado porque me has dicho, si es que lleva toda la vida entrenando siendo uno más y además ganándoles, ¿no?
Entonces... No. Él es un atleta físico talentoso por encima de la media de los deportistas y de las personas sin discapacidad. Es un talento nato. Entonces, él se ha adaptado perfectamente. De hecho, tú hablas con él, tú no notas. Socialmente es una persona totalmente adaptado. Él tiene una discapacidad, pero es una discapacidad posiblemente de lectoescritura, una discapacidad que tiene que profundizar un poquito. Eso es. Tienes que profundizar un poquito en él para darte cuenta de esa discapacidad. Hablar en público, conversar, leer. Ahí es donde está el quid de la cuestión, pero él a nivel social se ha adaptado perfectamente y la mayoría de la gente pues se ha sorprendido realmente de esa discapacidad intelectual porque no parece que la tenga a nivel social y él la ha tenido un poco, ya te digo, guardada dentro sin querer sacarla afuera. Con lo cual, él ha estado toda la vida entrenando con el grupo de entrenamiento de gente de máximo nivel nacional e internacional sin ningún problema y ganándolos a muchos de ellos y ya te digo, y compitiendo en máximo nivel internacional.
Oye, antes de que sigamos, Enrique, porque nos queda poquito tiempo, quiero hacer una pequeña pausa en la entrevista para escuchar un consejo que nos envían siempre nuestro laboratorio, el chándal.
Claro, esta era la última.
Buenas tardes, una temporada más desde el laboratorio del chándal. Ahora que iniciamos temporada y se inician y retoman también muchas rutinas de movimiento, queremos aportar hoy desde aquí la importancia del entrenamiento de fuerza, como siempre lo mencionamos, en este caso específico del entrenamiento de fuerza excéntrico. ¿Qué significa excéntrico? La contracción excéntrica es uno de los tipos de contracciones que realizan nuestros músculos. ¿Qué ocurre con estas contracciones excéntricas? Que nos van a proteger mucho frente al daño muscular. Así lo ha evidenciado la ciencia en uno de los últimos artículos también de nuestros compañeros del Laboratorio de Fisiología y de Esfuerzo, FISAC. Bien, esta es información profesional que nosotros siempre en este espacio difundimos a todos los oyentes para que sigan comprendiendo que de mano de un profesional van a sacar más partido a su movimiento y por tanto van a tener más calidad de salud. Buenas tardes.
Gracias, Víctor.
No nos perdemos una con Víctor, VR Training, pero Quique, a ver, de entrenador a entrenador, a mí me gustaría saber, ya hemos conocido un poco la historia de David José Pineda, tu atleta tan talentoso, paralímpico y medallista. ¿Qué se siente, ya que no has podido llegar tú a tener una medalla olímpica, seguro que soñabas por las noches de chaval, ¿qué se siente como entrenador cuando ves a tu deportista, al que llevas además desde los 13 años, dices, ganar una medalla paralímpica, con tu mujer también deportista al lado, ¿no?
Sí, con mi hijo gritando a Pineda allí en todo el radio y toda claro. La algarabía que había allí en el estadio, pues te puedo decir que es una emoción, bueno, tremenda, ¿no? No soy capaz. De hecho, yo cuando salí al estadio lo primero que sentí es presión, y si Pineda iba a ser capaz de aguantar la presión de todo ese estadio encima de él, gritando, y porque claro, él iba con la segunda mejor marca mundial, pero hay que demostrarlo en la pista, hay que saber tener la capacidad de aguantar esa presión de un estadio entero de 50.000 personas encima tuyo y salir a la pista y demostrar realmente la marca que has hecho con lo que te estás jugando realmente.
Y en este caso, para más inri, para una persona con discapacidad intelectual y sus rivales en las mismas condiciones. O sea que esa presión, esos nervios, eso tal, también recae sobre el entrenador que está sentado en la grada, que te viniste abajo, vamos.
Y te diría que más que cuando eres atleta, por el simple hecho de que cuando tú eres atleta y estás compitiendo, tú tienes el control de la situación, pero cuando tú estás en la grada, tú no controlas nada, no puedes controlar, el atleta que tiene, entonces tú estás a merced del atleta. Y tú sabes todo lo que ha trabajado el atleta y todo lo que se ha esforzado, entonces sabes que te lo juegas todo a una, y es todo o nada. Entonces, ya te digo, y sí, pues el problema encima de una discapacidad intelectual es que hay que saber competir y hay que saber gestionar. Y en este sentido, pues lo que pasó en esta competición fue que la mayoría de los atletas gestionaron mal la carrera y salieron 5 o 6 atletas muy rápido y al final lo pagaron. Pineda, que yo ya había hablado con él, gestionamos una carrera con un poquito más de tranquilidad al principio, y entonces él remontó en la parte final y consiguió el segundo puesto por esa remontada en la parte final.
Pues yo creo que tenemos pendiente ver el tema de el doctorado de Quique,
claro que
cuando
sí.
Él quiera.
Tenemos el doctorado de Quique y hablaremos de eso, efectivamente. Pues Quique, Alex, oye, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, Quique. Te espero tenerte pronto otra vez aquí de nuevo. Sigue entrenando a periodistas para las paraolimpiadas, periodistas adaptados,
deportistas.
Deportistas adaptados, se te da bien, ya se ve que se te da muy bien. Así que, ánimo y, Alex, ejercicio.
Es medicina.
Cuidaros los dos, un abrazo.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Capital Radio 103.2. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena, hoy no es precisamente un cumpleaños lo que celebramos, ¿no?
Bueno, cumpleaños sí,
de una peli, sí. Claro, efectivamente.
De la película That Thing You Do,
que es una
dirigida por Tom Hanks.
Es una peli, es muy especial, pues va sobre un grupo de rock and roll de los años 60, que tiene un gran éxito con esta canción, precisamente, y que luego se disuelven, se separan, típico musical. Muy chula la película, si no la habéis visto. Pues con la música de The Wonders, que es el grupo de la película, aunque la canción no es de ellos, obviamente, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Siguen los bombardeos sobre el Líbano y también seguimos esperando la respuesta de Netanyahu al ataque iraní. Una respuesta que puede afectarnos a todos, porque Irán amenaza con acabar con las exportaciones de petróleo.
¡Cago la madre! ¡Se ha liado el pollito! ¡Ha liado el pollito! ¡Madre mía!
En España, el gobierno ha llegado a un acuerdo con Bildu para reformar la ley Mordaza y acabar con los cuatro puntos más lesivos: la desobediencia, las faltas de respeto, las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Eso sí, los socialistas aclaran que la retirada de pelotas de gomas se va a hacer de manera progresiva.
Llevamos meses trabajando en esto. Ha sido Bildu el que ha decidido en el día de hoy hacerlo público. Desconozco el motivo por el que hoy ha querido hacerlo público, pero sí puedo confirmar que consiste en la eliminación progresiva. Y este elemento es muy importante porque las tecnologías aportan nuevos instrumentos. Eliminación progresiva de las pelotas de goma y luego, por otra parte, la calificación de los delitos de desobediencia respecto a las personas que lo hayan cometido.
Como no, esto no ha gustado al Partido Popular, que enmarca el acuerdo en las negociaciones para los presupuestos.
Esa modificación de la ley de seguridad ciudadana, que lo único que va a hacer es desproteger a todos los españoles. Conocemos de sobra Bildu. Son los que cuando sale un terrorista de la cárcel les homenajean, son los que llevan a terroristas condenados en sus listas y son los que se niegan a colaborar con la justicia. ¿Qué va a querer Bildu? Si antes ETA asesinaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora Bildu, sus amigos, lo único que hacen es trabajar para desprotegerlos. El problema es que ha encontrado a un perfecto aliado y es el Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Por el momento, el gobierno cuenta con el apoyo del PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Esquerra. Quedan por sumarse Junts y Podemos, los últimos muy críticos al considerar que es insuficiente. Y también necesitan apoyos para aprobar la baja laboral flexible, algo que parece que va a ser aún más complicado. La medida no gusta a Podemos y Bildu, pero tampoco gusta a Sumar.
Creo que esa es una idea que sería más propia de la COE, de Juan Rocho, del Partido Popular, que de un gobierno que se dice a sí mismo progresista.
Una barbaridad, supondría un retroceso de derechos. Y cuando se está de baja, es enfermo, es el médico quien te da la baja y no puedes trabajar.
Sin embargo, la ministra Montero y el presidente de la COE la defienden casi con los mismos argumentos.
¿Es blanco o es negro? No, es que la gama de grises existe. Sorprende que ni siquiera tengamos capacidad de poder con tranquilidad, sin hacer ese abrupto, discutir propuestas.
Que las cosas no son blancas o negras, pueden tener espacios, y que el negar la mayor o lo contrario así porque sí, pues me parece que es negar ese espacio brillante al diálogo social.
Sigue el debate de la vivienda y ahora más aún que Escrivá, el gobernador del Banco de España, ha dicho que los topes al alquiler no sirven para nada.
No me consta. Hay que recopilar muchos datos de precios. Yo creo que va a ser difícil tener evidencia dura pronto. De lo que sí hay evidencia, y el banco yo creo que ha proporcionado, es que faltan viviendas. que hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando. Hay un desajuste entre oferta y demanda.
Y el Ministerio de Vivienda ha rectificado y, en vez de sancionar, ha decidido que va a premiar a aquellas comunidades que cumplan con la ley de vivienda. Pero vamos a terminar hablando de inmigración, porque desde Bruselas aseguran que solo falta el visto bueno de España para poner en marcha el reparto de los MENAs por Europa. ¿A qué creéis que esperan?
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Voy saludando ya a María Caso, buenas noches. Buenas noches. Adriana Ochoa, buenas noches.
Buenas noches.
Sara Santaolalla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y hoy viene por primera vez a nuestra tertulia el compañero periodista Álvaro López, buenas noches.
Buenas noches.
En Es Diario, eldiario.es, perdóname, que me mata Nacho, me mata Nacho. Nacho, perdona, si os
Es que pues, a ver si ponemos nombres más diferentes,
ya, sí,
¿no?
Sí, sí. Efectivamente, deberían de buscarse, pero bueno, los primeros son los primeros.
Eso es verdad, eso es verdad. Y creo que el diario llegó antes que
llegó
Es Diario.
Llegó mucho antes, efectivamente.
Sí. Eso es para confundir y que vaya la gente y lo visite.
Sí, el algoritmo que engaña.
Bueno, yo estoy especialmente preocupado por el tema del Líbano, o sea, independientemente todos lo estamos, obviamente, por todo lo que está ocurriendo, pero más allá de la parte, si queréis, humanitaria, que evidentemente es la que todos nos preocupa, y estamos en la radio económica, a mí al final me empiezo a ver esto con ojos de cuidado que vienen curvas, porque sí, efectivamente, el petróleo estos días está subiendo de manera espectacular. Si efectivamente se produce ese ataque sobre las refinerías de Irán, el riesgo de inflación otra vez de nuevo, y el riesgo de que la economía mundial vuelva a verse afectada, es bastante grande, María.
La verdad que asusta la rapidez con la que están sucediendo todos los acontecimientos, ¿no? Porque, y lo puedo valorar porque cada viernes que nos sentamos aquí en la tertulia, la aceleración de los acontecimientos en Oriente Medio es mayor, ¿no? Yo creo que la preocupación es global. Creo que cada vez es más evidente la poca fuerza de la comunidad internacional, ¿no? Yo creo que parecía que habíamos dejado de lado conflictos mundiales de esta magnitud que ponían en peligro a la humanidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, es preocupante y debemos mantener la posición que se ha mantenido durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de contundencia en la crítica a la escalada del conflicto, que, bueno, no siempre se hace con la misma contundencia según cuál es el estado que emite los misiles y según quién es la población que recibe las bombas.
Álvaro.
Bueno, yo creo que este tema es suficientemente complicado como para poder analizarlo en profundidad, pero hay una variable que creo que hay que tener en cuenta y es China. China aparece en esta ecuación porque es aliado, bueno, más que aliado, necesita el petróleo de Irán y por lo tanto creo que China va a jugar su papel entre bambalinas para evitar que aquí pase algo más de lo que ya está pasando, que por supuesto, como decías, Fede, a nivel humanitario es una catástrofe absoluta. Pero bueno, ya escuchábamos ayer o antes de ayer a Joe Biden diciendo que, bueno, más o menos dando a entender que se puede atacar a las refinerías de petróleo, pero no a los asentamientos con armamento nuclear, lógicamente. Es una composición de lugar un poco complicada, requiere de mucho analizar lo que está pasando, pero por otro lado, si hablamos de economía, es más que evidente que Europa en esta situación también va a sacar provecho, porque lleva sacando provecho casi un año o más de un año del conflicto, bueno, más que del conflicto, del ataque, del genocidio sobre Gaza, puesto que España, por ejemplo, es uno de los países que más armas está comprando y vendiendo a Israel. Por lo tanto, creo que de algún modo, evidentemente, en cuanto al petróleo, que es lo que más afecta a la inflación a día de hoy, puede haber un gran problema, pero en cuanto a la macroeconomía, que no solemos estudiar y que no solemos ver, yo creo que eso tampoco va a haber mucho problema para las grandes potencias europeas y sobre todo para Estados Unidos, claro.
Sara.
A mí me incomoda mucho que haya algunos países o potencias mundiales que se sientan cómodas mientras está bombardeando algunos países no tan amigos, porque sacan cierto beneficio económico o empresarial. Y yo veo mucha comodidad. Mientras Israel ya ha bombardeado a 4 países, estamos viendo complicidad por todas partes. Entiendo que su mayor aliado es Estados Unidos y que eso le está permitiendo acampar a sus anchas. Pero mientras esto pasa, el otro día en el Líbano, en un solo día, más de 700 muertos. Esto es algo preocupante. ¿Qué hubiésemos dicho si Rusia hubiese bombardeado Ucrania con más de 700 muertos al día? ¿Qué hubiese dicho la prensa occidental? ¿Qué hubiésemos hablado al día siguiente de esto? Parece que ya hemos normalizado y hemos permitido que la barbarie llegue demasiado lejos. Está tan lejos que ya nos lo creemos todo y que ya parece que nos importa menos. Entonces a mí me preocupa realmente eso. Estamos viendo que, como siempre, en todas las guerras, aunque a mí no me guste llamarlo guerra porque creo que están en una situación desigual y creo que es un genocidio, en todas las guerras siempre hay alguien que sale beneficiado, y si aquí no lo está siendo el señor Netanyahu, que también lo están siendo los empresarios que tienen petróleo en sus manos. Y me preocupa realmente que la gente esté siendo asesinada y masacrada, porque el otro día hemos comprobado que no solo ya veníamos viendo cómo bombardeaban a población civil, a hospitales, a colegios, sino que ya están utilizando ciertos gases y líquidos tóxicos, donde si no mueres al instante vas a tener como mucho 5 años de vida a lo largo. Y esto lo hemos visto como lo han tirado encima de colegios, es decir, a niños, que ya no van luchando contra terroristas o contra militares, sino están luchando contra niños, mujeres, población civil.
Adriana.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Además, lo mucho que ha durado esto. Creo que es una barbaridad. Primero, es complicado meterse con los países de la OPEP, porque ellos tienen ahí una mano negra importante. Yo, que soy venezolana, lo sé bastante bien. Un país que en principio parece inofensivo, no lo es. Y eso pasa con otros países de la OPEP y está clarísimo. Yo creo que ahora Israel tiene una superioridad manifiesta, porque además tiene apoyo en el ejercicio de su defensa, ¿vale? Que no es lo que tiene ahora mismo Palestina y el bloque de Irán y demás. Entonces, eso hace, y lo decía Josep Borrell en una cadena de radio que no es esta, Josep, venga usted aquí, que lo esperamos, que solo hay dos formas de convencer a un líder político. Una es a través del convencimiento, ¿no?, de la persuasión, y la otra es a través de la coacción. Creo que ha quedado manifiestamente claro que Netanyahu no está haciendo lo que le da la gana. Recibe las recomendaciones que reciba, que ha recibido muchísimas, además de todos sitios. Entonces, ahora mismo, ni Estados Unidos, ni Europa, ni ningún país que ahora mismo en principio apoye a Israel está dispuesto a coaccionar a Israel, a implantar medidas que hagan que Israel cese. Y Netanyahu ya ha dicho, además, de forma manifiesta, que él cree que evitar el conflicto no es lo que hay que hacer ahora. Que además es un momento perfecto para derrotar a Hezbollah. Además, cree que es un momento perfecto para iniciar la guerra. Es verdad que ahora mismo en Irán ni Israel han manifestado tener armas nucleares, que lo que tienen son centrales de investigación y proyectos de ciencia.
Yo no me fiaría mucho.
Bueno, armamento nuclear de bajo perfil sí pueden tener seguramente, sí. Aunque no lo hayan dicho. Es verdad que todos pensamos, cuando hablan de armas nucleares, pensamos siempre en la bomba nuclear, pero hay muchas armas nucleares que la gente desconoce, que tienen un poder de acción pues limitado en radio, y hay países que sí que lo tienen, aunque no lo hayan dicho públicamente, y probablemente Irán, y por supuesto, es que ni lo dudo, Israel también tiene armamento de ese tipo.
Y sobre todo lo que tienen son armas de largo alcance, que en el caso de Irán, por ejemplo, llegarían hasta Chipre. O sea, es que el riesgo de... Es decir, Irán es un elemento distorsionador en el tema, porque hasta ahora hablábamos, como tú decías, de un genocidio en el tema de Gaza, o incluso, si me apuras, en el Líbano, si al final Israel hace lo mismo que hizo en el 82 con Ariel Sharon, que fue llegar hasta Beirut y destrozar Beirut. Si no conocéis Beirut, es una ciudad maravillosa, pero...
Habrá que ir pronto, ¿no?, por si acaso.
No, ya no se puede. O sea, yo creo que ya se acabó. O sea, pero claro, Irán es otro elemento. Es un elemento que distorsiona por completo. Eso ya es una guerra. Estamos hablando de una... Estamos hablando de dos potencias con probable armamento nuclear en ambos casos, ¿no?
Sí, pero si vamos a una guerra, y no voy a defender yo a nadie que esté asesinándose de un bando o de otro, pero a Netanyahu se le ha pedido, se le ha rogado un alto al fuego.
No, pues Netanyahu,
se le ha rogado.
Netanyahu se,
sí, sí,
se,
pero se, le ha ido se le ha rogado la, se le fue la una olla tregua, y una tregua de 21 días. Y su respuesta no fue: no le puedo dar tanto tiempo al enemigo.
No,
esta es su respuesta. No quiere. Él no quiere seguir invadiendo. ¿Qué ha pasado? Han entrado otros países a defender a los estados en los que Netanyahu estaba escupiendo día tras día bombas.
Bueno, entró Irán.
Sí. Pero ha entrado en defensa de...
Sí, lo que pasa es que Irán... por eso digo que es un elemento distorsionador. porque mientras que la invasión del Líbano, el ataque a Gaza, sí genera simpatía, digamos, en el resto de los países árabes, no hacia Israel, digo, hacia los que sufren el ataque, con Irán no pasa lo mismo, ¿vale? Irán es un elemento que en el resto de países árabes genera muchas tensiones, sí, ¿vale? Sí, no. De hecho, sí, en el fondo estarían encantados de que sí.
Es decir, sí, pero luego está este tema
Arabia Saudí, Dubái, sí, estos países odian
sí.
a Irán.
Sí, sí, ¿vale? Lo detestan.
Detestan a Irán. Entonces, es por eso digo que es un elemento muy...
Pero luego cambian las dinámicas, ¿eh? O sea, muchas veces estamos en un conflicto interno nosotros y de repente cuando es que nos tenemos que unir para otra, digamos, para luchar contra un enemigo ya. común, es otra cosa diferente.
Y es, ¿no? que ha sido muy criticado, perdonad que añada esto, estos días en las tertulias veía cómo se criticaba a niños que en Gaza habían celebrado, no tienen apenas información y se había hecho un vídeo muy, muy viral donde celebraban como Irán estaba bombardeando.
Pues lógico.
Y eso ha sido muy criticado, y yo no voy a defender para nada a Irán, pero que un niño en Gaza, que ha visto como en los últimos meses su familia ha muerto, su cole está cerrado bajo unos escombros, el hospital donde iba está en las ruinas, que salte... y no tiene ningún tipo de información, tú no puedes criticar a una víctima así.
No, ni aunque la tengas, que es humano.
Pero es que esta semana era como... se hablaba mucho de este vídeo y se hablaba pro defensa de Israel, y creo que no hay peor defensa a Israel que hablar de este vídeo.
No, porque es verdad que Irán ha sido uno de los estados financiadores de los grupos del terrorismo islámico en general y de los grupos como Hamas o Hezbollah, pero da igual, que decir, eso que tú dices es una reacción humana, que decir, a mí si me atacan y luego hay otro que ataca al que me atacaba, obviamente la aplaudo.
Pero es además el mismo principio por el que Hamas ganó mucha popularidad en Gaza.
Claro.
Es decir, nos están invadiendo porque es así, y aquí hay unos tíos dispuestos al margen del gobierno que había en el norte de Gaza, en el norte de Palestina, que era mucho más moderado, mucho más político, estos estaban dispuestos a ir contra los que nos están invadiendo. Y yo, o sea, quiero decir, como ciudadano palestino, era normal que uno dijera, esto tiene todo el sentido del mundo porque cada día somos más pequeños, ¿no? Y yo creo que ahora, con la escalada del conflicto y con, pues es que, de verdad, Gaza... Yo obviamente no he ido, no lo he visto con mis propios ojos, pero está clarísimo que hay camiones de ayuda humanitaria que vienen de todos lados, incluso de países de América Latina, a los que Israel no deja pasar.
No deja pasar.
No deja pasar.
Ellos dicen nada más que su ejército ya ejerce labores humanitarias. Se cargan a la gente, con lo cual hay menos gente que pase hambre, ¿no? Es decir, si te los matas a todos, pues no, ya nadie más pasa hambre.
Hemos visto todo tipo de atrocidades, hemos visto atacar lugares que son refugio, y por lo tanto tampoco creo que pueda darse por sorprendido con el ataque de Irán-Israel. Yo quiero hacer quiero dar las gracias a las periodistas que se están jugando la vida cada día para comunicarnos todo lo que está ocurriendo allí.
Almudena Ariza,
porque Almudena Ariza está haciendo un trabajo impresionante. Primero en Gaza, ahora en Beirut, ¿no? Y yo creo que saben que porque lo ven que se están jugando la vida cada día, y bueno, les agradecemos el poder tener información contrastada.
Poner la piel de gallina, el saber que están ahí, que están jugando la vida un día tras otro, de verdad. Yo le he visto esta mañana, además he visto la foto que ha sacado con...
Pero es que lleva meses, desde que inició. Desde aquel 7 de octubre y que inició Israel.
Muy criticada, por cierto, por los sectores más a la ultraderecha, a la de Nariza, por
pues esos periodismos. Que...
Pero ella sí está haciendo periodismo, del bueno, además, del que hay que hacer. Bueno, volvemos aquí, adentro. Porque esta ha sido una semanita intensa, que se terminó ayer más o menos con ese acuerdo. A ver, un poco. Esto de María Jesús Montero, yo no sé por qué han salido a contarlo. A ver. estaba pactado.
Estamos hablando de lo de Bildu.
Claro, estaba pactado que saliera Bildu a contarlo, pero porque ellos tenían muchas ganas de contarlo. Pero en fin, el acuerdo. Yo creo que hay una parte muy positiva y hay otra con la que estoy un poco menos de acuerdo.
¿En cuál?
Muy positivo, acabar con la ley Mordaza o suprimir los aspectos más negativos de la ley Mordaza. Creo que el socio para hacerlo no era el más adecuado, pero en fin, es lo que hay, que vamos a hacer.
Pero eso es una cuestión estética y simbólica, que los tertulianos hoy han querido darle muchísima importancia a eso. Bueno, lo va a votar a favor seguramente la mayoría de investidura, y bueno, empieza ahora un trámite legislativo que tendrán que cada uno posicionarse con las enmiendas, pero yo creo que es una buena noticia, una ley que fue aprobada en 2015, además en el contexto del 15M. No es que hubiera otro contexto, contexto más antiguo 15M, sí. De peligrosidad en la calle sí. que justificara la necesidad de esta ley. Es que fue el contexto de la movilización ciudadana del 15 uh-huh. de mayo, ¿no? Entonces, creo que es positiva que se revierta esta ley y que se haga con el apoyo más amplio posible, dentro de que, sabiendo cuáles son las mayorías que tenemos actualmente. Por lo tanto, creo que es muy buena noticia que el gobierno de coalición haya decidido dar un paso adelante con la reforma de la ley Mordaza.
Es que no
vais a estar ninguno en contra.
Yo, vale. No, yo sí voy a estar en contra con lo que acaba de decir. Porque es verdad que, en fin, por supuesto es positivo que se derogue la ley Mordaza, pero es que no va a suceder. Quiero decir, lo único que se va a tocar muy probablemente de forma clara es derogar las multas por faltarle respeto a un policía nacional, por ejemplo. Pero las pelotas de goma no van a desaparecer, por lo menos no a corto plazo, porque se está estableciendo un calendario que todavía no está fijado, y las devoluciones en caliente tampoco se van a eliminar, puesto
no
que
no se sabe todavía. Bueno, de hecho Bildu ha dicho que sí.
Sí, bueno, es lo que ha dicho.
Se ha posicionado todavía.
Pero en ningún otro discurso se ha escuchado algo más. Es decir, yo es que después de los últimos meses escuchando al gobierno de coalición, me cuesta creer casi todo lo que dicen últimamente, y más sobre todo sabiendo que tienen cierta tendencia a es lógico también, pero a hacer suyo lo que diga el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque en ambos casos las devoluciones en caliente lo amparan, es sí. decir, entonces creo que me cuesta mucho imaginar a un PSOE tal y como está ahora, queriendo llevar al terreno de lo comunicativo, que de verdad las devoluciones en caliente van a desaparecer, más que nada por la situación actual de presión migratoria que hay en las fronteras de España. No veo al PSOE, a Sumar tampoco, porque Sumar es la muleta absoluta del PSOE, pero no veo ahora mismo que realmente las devoluciones en caliente se vayan a eliminar. Ojalá que sí, vamos, yo soy el primero que estaría deseando, porque entre otras cosas es cumplir con los derechos humanos. Es una cuestión básica. Es verdad que hay que decirle a la audiencia que las devoluciones en caliente de personas, de ancianos y de embarazadas no se pueden hacer, no se hacen. Pero el resto sí, es decir, hay un trampantojo aquí para hacernos creer que efectivamente se va a derogar la ley Mordaza, pero hasta que esto no está aprobado en el Congreso, yo sinceramente lo englobo más todo en una especie de anuncio que bueno, lógicamente también permite ganar tiempo al gobierno de coalición para argumentar una cierta nueva mayoría parlamentaria, pero que hasta que esto no esté firmado, pactado y con todas las de la ley de forma literal, yo no me lo voy a creer.
Pues yo estoy muy decepcionada.
¿También?
Yo estoy muy decepcionada, sí, sí lo estoy profundamente. Porque Esquerra y Bildu y Esquerra, llevan mucho tiempo diciendo que había que modificar, eliminar uh-huh. la ley Mordaza. Y el año pasado votaron en contra de lo que hoy o ayer se está anunciando para votar a favor y que supuestamente se va a aprobar. Votaron en contra hace un año. Es que estamos hablando de hace unos meses pensaban una cosa y les parecía una barbaridad y hoy y es totalmente lo contrario. Y me sorprende porque creo que tenían unas bases muy claras sobre lo que era la ley Mordaza. Al principio el Partido Socialista, cuando antes de que Pedro fuese presidente, también lo tenía claro. Lo hemos escuchado al actual presidente en numerosas entrevistas decirlo y hablar de ella como su primera propuesta sobre, bueno, eliminación y derogación. Y los años de gobierno, entiendo que ha habido otras cosas y otras prioridades que se han podido, bueno, que lo han dejado en el cajón. Pero pasa una cosa, no nos engañemos, los titulares es simplemente un titular. Si tú te metes en el texto, las pelotas de goma no van a desaparecer. Es decir, van a cambiarlas por...
Bueno,
van a cambiarlas por otro
aquí,
tipo de material.
En Euskadi no se usaban, o sea, ya no se
usaban. En Cataluña.
Pero la cosa es que lo que te pedía la ciudadanía y lo que pedían las asociaciones y los manifestantes y los activistas, los numerosos activistas que han sufrido muchos daños en este país por manifestarse por cualquier causa, oye, era una de las claves, las pelotas de goma. Pero como dice Álvaro, las devoluciones en caliente. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de algo que es ilegal. Que no es que vengan ahora Bildu y Esquerra a ser valientes. No, es que no nos es. Están tirando a las orejas. Bueno, es ilegal todo aquello que no cumpla con los derechos humanos.
No nos gusta, pero no es ilegal.
Bueno, todo aquello que no cumpla con los derechos humanos es ilegal. Y claro, es muy sorprendente la aceptación de esta nueva ley. Entonces, yo no estoy contenta si el texto es lo que conocimos el otro día, que es una modificación muy leve de lo que es la ley Mordaza, que tanto daño ha hecho en este país.
Adriana.
A ver, yo de acuerdo con las modificaciones, ahora que se vayan a llevar a cabo, es lo que dice Álvaro, no lo sabemos. Es verdad que yo creo que los timings son buenísimos, porque hoy salió un artículo en The Economist muy crítico contra Sánchez.
Sí.
No le gustó nada, me imagino, al presidente de gobierno, porque una cosa es que te lo diga el mundo y otra cosa es que lo lean en el resto de Europa, ¿no? Uh-huh. Además, ese retorno de Michael Reed como corresponsal de Economista España también por la puerta grande. Y sale hoy, como decía María, Bildu, yo creo que también lo pone al gobierno en una posición en términos de narrativa, de decir, pues tenemos mayorías, ¿no? Que era un poco, además, con un mensaje que contrarrestaba lo que decía The Economist, un artículo durísimo que decía que Pedro Sánchez estaba aquí en detrimento de la democracia y en detrimento de que no, que gobernaba sin mayoría.
Sí, el artículo, ¿vale? Es muy duro, sí.
Es muy duro, pero también te digo, no una crónica que no dice nada que no supiera, ya, ¿no? Yo creo que era bastante, pero es muy duro, es muy crítico. Entonces, a ver, yo el tema de la ley Mordaza, no me gusta llamarla así porque, bueno, creo que quizás por mi historia y demás, que yo sí que me he sentido amordazada, de verdad creo que son modificaciones muy positivas, además debían, recuerdo alguna entrevista de Pedro Sánchez hace años diciendo que era en su primer año de gobierno, esto era la primera cosa que iba a hacer.
Sí.
Un poco atrasado. Tampoco sabemos, al margen de las negociaciones, o sea, las negociaciones suceden a puertas cerradas. Entonces, lo que se pacta en las negociaciones, como dice, o sea, quiere decir, aunque hace un año Bildu haya votado en contra de esta propuesta, hoy no sabemos que le ha ofrecido el gobierno a Bildu a favor de esto. No sabemos qué le ha ofrecido Bildu al gobierno. O sea, quiere decir, esto no lo sabemos. Y nunca lo sabemos hasta que se da, ¿no? Entonces, a pesar de que en forma puede ser un poco raro, yo creo que en fondo es positiva. Lo de las devoluciones en caliente, pues lo que se han dado, entiendo que es un plazo de 3 meses para revisar la ley de extranjería, ¿no?
Eso es.
Vale, gran paso.
Bueno, revisar con el objeto de...
Sí, del tema de las devoluciones.
Que se garantice que haya un procedimiento administrativo para cada persona que llega. La devolución
sí,
en caliente es cuando no se produce
ese proceso administrativo.
Por lo tanto, sí se va a revertir esta situación.
Cuando se le invita, además, a una persona a abandonar el país.
Efectivamente.
Que creo que es que debería ser el procedimiento habitual. Cuando una persona llega a Barajas, los afortunados, ¿no? O a la Isla del Hierro, uh-huh, y pide asilo político o refugio humanitario o lo que sea, esa persona no se le puede devolver, ¿no?
Bueno, ya hemos visto cómo han devuelto a 11 saharauis que habían, estaban pidiendo asilo en Barajas, los han metido en un avión esposado.
Es que o si no, directamente mandas a los militares de Marruecos a que controlen la frontera un poquito más lejos de lo que toca y directamente no dejas entrar
El problema de esto es
migrantes.
Que esto está pasando con un gobierno progresista. Este es el problema. Es que si hubiese un gobierno con Feijóo y Abascal de vicepresidente, diríamos, ostras, que bueno, qué difícil es entender esto, pero entiendo que sus políticas sean otras. Pero es que esto está pasando con un gobierno de izquierdas. Es que a mí me duele.
Con un gobierno de izquierdas se está buscando solución a 6.000 que se dice pronto.
Pero
niños
tanto,
y niñas en todo el país, con el voto en contra del Partido Popular, de que vayan a sus comunidades.
Sí, en eso
autónomas.
Estamos de acuerdo.
O sea, que es una crisis humanitaria, es evidente, que yo creo que además va a ser uno de los temas del Congreso Federal del Partido Socialista. Tiene que decidir qué posición tiene el Partido Socialista y el Gobierno de España a este respecto y cómo resuelve una crisis humanitaria. Yo sí que creo que no estaríamos en la posición en la que estamos si no tuviéramos este gobierno.
No, en eso estamos de acuerdo, pero mientras buscas esa solución, que es, yo estoy contigo en que se está buscando, no puedes devolver a 11 personas. Tienes
estoy
que intentar buscar otra política para, oye, mientras se soluciona, sé que es un debate largo, esas personas puedan refugiarse en nuestro país. No podemos cerrarles la puerta. Por lo menos, no somos así. No somos eso. O sea, la gente que está cercana, más cerca a la izquierda, No, no es eso.
Pero es que eso es lo que hace pensar que sigue, que ha habido y que siga habiendo algún tipo de pacto oculto o algo parecido con Marruecos, porque hemos cambiado nuestra política hacia el Sáhara, ¿no? Y hacia...
Yo en las conspiraciones no creo.
Tampoco, pero a veces te dices, bueno, algo
yo sí
raro,
creo en
ella. Algo raro ha pasado aquí, ¿no?
Hombre, yo creo que alguna visita de Pedro Sánchez a Marruecos ha tenido algún tipo de influencia en todo lo que ha pasado, sobre todo por lo que tú dices, la postura drásticamente cambiada con respecto al Sáhara, que además sorprendió mucho en su momento porque eso no se lo esperaba absolutamente nadie. Bueno, por acotar un poco esto, entiendo perfectamente lo que dices. Lógicamente un gobierno progresista está en una posición mejor que si fuera un gobierno de Feijóo con Abascal y con Alvise Pérez de ministro de Economía, pero
sin duda.
Si esto es así, creo que es conformarnos con lo básico, quiero decir. Creo que hay que ser mucho más exigentes con todo lo que está pasando ahora mismo en nuestro país a nivel en materia de migrantes, porque es que creo que con la excusa de que el Partido Popular no ayuda, que por supuesto es verdad, nos estamos dejando llevar en el tiempo un problema que es especialmente grave, y vuelvo a decir como Sara, que estoy muy de acuerdo con ella, no puedes permitirte que España dé la imagen mundial de devolver a 11 personas a su país de origen, estando en una situación como en la que estaban, que además había niños que estaban en una situación realmente mala. Uh-huh. Creo que eso como país nos ha dejado a la altura del betún.
Claro, ¿verdad? El problema, Álvaro, es que incluso gobiernos progresistas del resto del mundo ya no están viendo mal esto. Es decir, yo sí que creo que España tiene la oportunidad de ser un referente progresista en la gestión de un reto humanitario que es la migración. Pero es que mira Inglaterra y mira Alemania, gobiernos socialistas, progresistas, sí, laboristas, que están haciendo medidas que normalmente harían liberales, conservadores y ¿no?
Bueno,
y
liberales no, conservadores a lo mejor.
Sí, aquí, de hecho,
libre mercado de personas,
la propuesta del Partido Libertario sobre la inmigración es bajar la barrera de entrada de los migrantes al mercado de trabajo.
Bueno, los liberales estamos a favor de que no haya fronteras.
Efectivamente,
o sea, que
y porque no creemos que la migración aporta mucho a los países, como en el modelo estadounidense. Como en España, de verdad, debería bajar la barrera de entrada para que, como mínimo, solucionemos el tema del agujero de las pensiones.
Tenéis otros problemas, Fede, los liberales.
No, que somos pocos, caemos en un taxi, como decía en su día, no me acuerdo quién era.
Os sale barato el viaje, pero, y sí, nada de contratar autobuses.
Pero bueno, pero es verdad, o sea, yo y Adriana pasa a mí, nosotros creemos en la desaparición de las fronteras, no, un mundo sin fronteras.
Pero es que además
incluso
creemos.
Para la izquierda esto es demasiado atrevido.
Sí. No, a mí me parece bien.
Pero eso es el liberalismo.
El problema es que incluso España estaría bien que fuese pionera en muchas cosas. Creo que, por ejemplo, en materia de igualdad lo ha sido en muchas ocasiones.
Sí, sin duda.
O sea, creo que este gobierno ha sido pionero en muchas decisiones con leyes de igualdad, con el colectivo trans, con ciertos colectivos sociales, y en materia social creo que se ha atrevido mucho. Y lo pienso de verdad, pero creo que puede ser pionero en otras cosas. No tenemos que compararnos con otros países que vayan por detrás de nosotros. Creo que podemos dar una lección con el tema de la inmigración, y más en España, que tenemos otra problemática que no tienen otros países, porque tenemos un nivel de inmigración mayor, más alto, y podemos estar a la altura de las personas, que creo que es lo que nos están reclamando. Y sobre todo, a nivel ya político y autonómico, no dejar a Canarias sola, porque ha sido vergonzoso. Totalmente. Ver cómo el resto de comunidades, ver cómo los varones del PP, que tiene ahora un poder territorial enorme, ver cómo los presidentes se repartían el no querer tener a niños y niñas en sus comunidades.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ellos bueno, pues han aceptado tenerlos. Ha habido un acuerdo de reparto.
Bueno,
mira las reuniones, mira las ruedas de prensa.
Y de hecho eso ha provocado que se rompan los acuerdos con Vox en esos gobiernos.
No, pero hasta llegar a la aceptación ha habido unas ruedas de prensa que se han dicho barbaridades, que se ha hablado de los menores.
Yo creo que ahí estuvimos de acuerdo cuando el PP salió ahí a...
Pero yo tengo que poner un poquito de punto de
contra. No, pero es verdad, al final. Al final se llega a un acuerdo.
Pero no es cierto, luego que una vez obligados de cara a, porque cerrarle las puertas a un niño de 5 años es muy difícil contárselo a cualquiera, se haya ido la ultraderecha de esos gobiernos, pues han librado
a ver, pero yo os pongo una cuestión encima de la mesa, porque hoy, o ayer, Ursula von der Leyen, hoy le ha llegado una carta al gobierno que le ha sacado los colores, le ha dicho, oiga, ¿por qué no nos piden ayuda? Si no estamos aquí, y ha levantado la mano la policía, ha dicho que nosotros podemos echar una mano, pero claro, nos lo tienen que pedir y el gobierno no lo ha pedido. O sea, en todo esto, que es muy fácil echarle la culpa a la derecha, que la tendrá la que tendrá la que tenga, pero el gobierno tampoco ha hecho lo que sus deberes. Hay una organización en Europa que es Frontex, que está ahí para ayudar en esto, pero hay que pedir que ayude. Si no se lo pides, no te ayuda, y no lo se lo hemos pedido. Esto, el gobierno algo de culpa tiene, ¿no, Adriana?
Sí.
No, no me asintáis decirme, sí, tiene. Algo de culpa tiene, claro. También tiene su responsabilidad. Al final tú eres el que gobierna, si tienes que tomar decisiones. Si no pides ayuda, ¿alguien te la puede dar?
Sí, pero la ayuda en qué, cómo se...
Y acuerdos.
Realmente...
Claro, pero no mandar los niños a Bruselas.
Son los recursos.
Eso, claro.
Recursos.
Claro, pero...
La cuestión es que si no hay un acuerdo estatal con la derecha, no se puede hacer absolutamente nada, porque... el reparto no se puede hacer por más que Europa diga que se va a hacer, porque si a Andalucía, que es mi tierra, Juanma Moreno, que no es precisamente el ejemplo, que hay en ese caso, Andalucía tiene mucho, da mucho ejemplo positivo, uh-huh. Decide cerrar sus fronteras para que no entre ningún niño no acompañado, no lo va a hacer. Entonces, entiendo la postura de von der Leyen, aunque bueno, von der Leyen también tiene mucho que callarse, porque no es precisamente la mujer que mejor representa la libertad y el progreso en Europa, pero creo que es un poco jugar al despido con respecto a lo que puede hacer España, porque España, si la derecha ahora mismo, tal y como está todo en este país, es inviable que pase nada. Y la prueba mayor es lo que pasó con el nuevo procedimiento que puso el presidente de Canarias, Clavijo, que se lo tuvo que tumbar la fiscalía cuando propuso que cada migrante que llegase allí tendría que estar pasando un proceso poco menos que una burocracia tremenda para poder tener derecho a un lugar donde dormir. Obviamente la fiscalía se lo tumbó, pero eso evidencia que el PSOE, o sea, que el PP en ese caso y Coalición Canaria llegaron a un acuerdo entre bambalinas para hacer eso. Si eso se hace así, ¿qué no se va a hacer si salen otras cuestiones todavía más de mayor peso como eso?
Lo que pasa es que ellos ahí tienen un problema gordísimo y ya no saben cómo resolverlo. O sea,
pero por eso tampoco se puede dejar a Canarias sola.
No, no, claro.
Por eso el resto de comunidades se tienen que hacer. Pero yo, por ejemplo, con el escrito de Úrsula, oye, yo no estoy de acuerdo que vamos a mandar a los niños a Bruselas si la cosa es que estén en Soria, en Alicante, en Murcia. O sea, si la cosa es que en nuestro territorio, en nuestro país, les afecten en las autonomías y que esos niños puedan ir a un colegio, esos niños puedan tener una vida normal después de salir de la miseria más grande que se han encontrado en su vida, de países en guerra, de nadar en un cayuco, de ver a gente morir mientras hacían un viaje de horas en el mar, de días en el mar. Es que el problema es que estos niños vienen con una problemática enorme y aquí se encuentran un problema que es una panda de racistas.
De acuerdo, pero
de todas formas, la ayuda de Frontex es en frontera, más allá de los recursos.
Frontex es en frontera, claro. Lo que está ofreciendo Bruselas son recursos.
Claro, pero primero, ya está muy presente Frontex. Es verdad que quizás hasta que no ha llegado el pacto europeo, que de nuevo no estará en vigor pleno hasta el año 2026, que es una de las cosas que ha respondido España, que demos tiempo a que se desarrolle el propio pacto. Es verdad que hasta ahora Europa se ha desentendido de su frontera sur y que España ha tenido que desarrollar una frontera de manera autónoma, la gestión de las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, está bien que Europa por primera vez asuma un pacto que seguramente, si hubiera gobernado el Partido Popular y Vox, no sería el que es, y que seguramente le queda mucho por ser el pacto garantista de derechos humanos que todos querríamos, pero hay un pacto que no depende de países como Italia o como Hungría, ¿no? Es un pacto que se cerró durante la presidencia española. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente poco podemos hacer si no nos ponemos de acuerdo a nivel doméstico en el reparto, porque no son mercancías, sino en la acogida de menores que de ninguna manera se puede decir que no tienen cabida aquí, de nuevo, cuando a la vez vemos a un Partido Popular que registra una ley en el Congreso de los Diputados de conciliación, una proposición de ley de conciliación, porque quieren fomentar la natalidad. ¿Pero qué pasa? ¿Que los niños y niñas tienen que ser blancos para que tengan una cabida en nuestro país?
No, pero tampoco está mal lo que haya una ley de conciliación.
Claro que no, lo que está mal es decir sí a una ley de conciliación y no a los menores extranjeros.
Claro que no está bien. Si sabemos que el mundo es cada día más africano y que la gente en Europa no quiere tener hijos, pues tendremos que dar la bienvenida.
Ah, no, por supuesto.
A la gente que sí quiere tener hijos.
Bueno, y regularizar las 500.000 personas que están pendientes.
Se van a regularizar.
Eso parece que sí se va a hacer.
Incluso el Partido Popular votará a favor.
Sí.
Es que yo creo que el Partido Popular tiene que ir a Publi.
No, me queda un minuto, venga.
Yo sinceramente creo que las decisiones del último año del Partido Popular están viciadas por Vox. Yo creo que hay muchísima gente dentro del Partido Popular, incluido el propio Feijóo, que estaría de acuerdo y que está de, y estuvo de acuerdo desde el principio con ser solidaria autonómicamente con Canarias. De verdad lo creo. Yo no creo que Feijóo sea un tío y la es que yo de Ayuso no hablo, pero yo de verdad que no creo que la parte más moderada del Partido Popular.
Sí, Moreno, compañía.
Claro que no. Claro que no. Entonces, yo no ahí sí estoy contigo, Fede, en pensar que yo creo que el Partido Popular sí que tiene su problema es Vox, pero sí, claro, yo creo que sí que tiene la capacidad además intrínseca de valores propios de llegar a acuerdos sociales de este tipo. Lo que pasa es que está viciado por el otro.
Pero yo por eso cuando veo las críticas de determinados líderes o opinadores o de partidos o incluso dentro del Partido Popular determinada gente como Esperanza Aguirre a la ley de conciliación, digo, bravo, habéis acertado.
Pero claro, tienes que pensar, ¿qué PP hay? O sea, es decir, ¿el PP de Esperanza Aguirre de conciliar es cosa de rojos? ¿O el PP del señor Feijóo, que yo no veo ya muchas diferencias entre ellos? La verdad, el camino se me está haciendo largo de su moderación, porque venía a cambiar la política del PP y de verdad que se me está haciendo largo. Venía esperando
venía a ser presidente del
su moderación.
Bueno, ahora posado con un jersey en Vanity Fair, si eso, claro, si eso no te vale.
A lo mejor era eso, o el de Borja
Sémper. Vamos a ver un momento a la publicidad.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student. El sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
A ver, Sara, que me querías hablar de la flexibilización de los permisos.
No, es que creo que está siendo el tema del día. Por la barbaridad que es. Uh-huh. Antes he dicho otra palabra en la publicidad, pero voy a decir barbaridad.
Sí, estamos en horario infantil todavía.
No, me parece una barbaridad pensar que un trabajador que está enfermo, por lo que sea, me da exactamente igual si tiene cáncer, si se ha roto la rótula, si se ha hecho un esguince. Me parece una barbaridad pensar que el trabajador, en vez de querer su descanso y su mejora y que su salud sea, va a querer volver al trabajo que todavía no...
Emocionado.
Estábamos
ahí,
diciendo,
yo estoy aquí el primero.
Claro, debatiendo la situación, cómo va a ser de cara a la seguridad social, de cara a la empresa y de cara al propio trabajador. Pero, oye, no quiero ver esas fotos, no quiero ver esas imágenes que ahora han estado rulando todo el día en las redes y en los programas, que era, pues, en el Mercadona una cajera con el brazo escayolado. No quiero ver a esa gente que ha tenido que sufrir, porque lo hemos sufrido todos alguna vez en nuestro puesto de trabajo, te hayan dicho, vente antes, aunque tú tengas una baja de 7 días. Todos hemos sufrido alguna vez un jefe que abuse. Necesitamos, vente antes, aunque tú te estés muriendo. Les da exactamente igual. Y creo que esta política y esta forma de hacerlo por parte del Ministerio Es una manera que podría hacerlo una política del PP o una política de la COE. Te lo digo en serio, Fede. La COE.
De hecho, la COE lo aplaudiza. Ah,
claro.
En el momento que la COE aplaude algo, hay que preocuparse si estamos ante una medida progresista.
La COE aplaudió la reforma laboral.
Los sindicatos han hecho todo lo contrario.
O sea, que a veces aplaude.
A veces también aplaude.
No se enteraron bien. Y el
PP buscó a alguien que votara en contra.
Yo creo que claramente...
Se equivocaron con Casero.
Yo he oído a mucha gente decir que era un recorte en derechos o un retroceso en derechos laborales. Vamos a ver si, primero, no sabemos en qué va a consistir la reforma todavía, pero si la base es la voluntariedad por parte del trabajador, ¿en qué medida va a recortar los derechos?
Porque el ser voluntario y poder inocentes, María, pero a ti te llama tu jefe,
claro,
te presiona,
pero ese es el tema. Actualmente casi todos los problemas laborales que hay muchísimos. O sea, ahora mismo yo me contentaría con que se cumpliera la ley, con que las personas no hicieran más horas de las que tienen que hacer, con que esas horas no fueran no retribuidas. Me refiero que si el problema va a ser el mal uso de la ley, preocupémonos ya de la ley actual. No presupongamos que se va a utilizar mal la ley, sino que lo que hay que hacer es más inspecciones.
Pero ¿tú crees,
que hay,
María,
empresas que están explotando a personas?
Totalmente de acuerdo. Pero ¿tú crees, María, que si el jefe, el empresario de turno, me da igual quién sea, tiene una herramienta más?
Pero que no la tiene el jefe, la tiene el trabajador.
Sí, bueno, pero la tiene a través de la coacción. Jefe,
claro.
La
coacción. Pero que ahí lo que hay que trabajar lo que hay que trabajar es para que ningún jefe coaccione. O sea, hay un delito de coacción. Claro.
Sí, pero eso sigue produciendo.
Es un delito.
Que sí, no, efectivamente. Pero yo ahí estoy con María.
Pero no todos los trabajadores tienen la posibilidad de denunciarlo, porque pierden su
trabajo. Pues trabajemos en eso. Eso es lo que recorta derechos.
Pero mientras trabajamos en eso, no podemos sacar algo que sea una herramienta más donde pueda haber coacciones. Es tan sencillo como eso. O sea, es decir, eso existe y tienes toda la razón en que tiene que haber más inspecciones, en que tiene que haber más cosas, porque están pasando y está fallando, porque los trabajadores, hay muchos trabajadores explotados. Pero mientras estamos trabajando en esto, no demos más herramientas para que esto se pueda producir.
Yo lo que no entiendo es, si paga la seguridad social, ¿en quién le beneficia la seguridad social? ¿Con su propio agujero? No lo entiendo. Es decir, sale la ministra decir, venga...
Sí, tampoco entiendo la medida.
Yo entiendo, porque además he escuchado hoy a alguien diciendo que, bueno, que tenía un cáncer de sangre y que parte de lo que le ha ayudado a superarlo emocionalmente ha sido poder volver a trabajar. Que podría estar de baja.
Sí, bueno.
Y emocionalmente, pues a él sí que le ha ayudado. Entonces, yo creo que la medida hay que verla preguntándonos si va en favor del trabajador o en favor del empleador. Entonces, yo no entiendo qué gana la seguridad social con esta medida, si al final tampoco se reparte los gastos del trabajador, ni el tema de la... O sea, es que no lo entiendo. O sea, es...
Yo tampoco
lo sé. Entiendo que habrá una responsabilidad en los gastos y que la empresa asumirá una parte.
Claro, eso no lo sé.
Porque está aumentando la productividad de la empresa.
Por eso, entonces, o sea, ¿esto es un compromiso con la productividad de España? Pregunto, o sea, ¿es un compromiso para hacer nada?
Pero es que a mí todas estas cuestiones que os planteáis, lo que me llama la atención es que coincide en la crítica que le hizo el PSOE, que le hizo Pachi López el otro día a la ley de conciliación del PP por el tema del banco de horas. Es que es exactamente lo mismo. Y luego sacas esto, que viene a ser lo mismo, es un beneficio a los empresarios.
Yo creo que esto sencillamente es un globo sonda de la COE para ver hasta dónde es capaz de llegar la gente en el debate este. Pero estoy muy de acuerdo con Sara, creo que antes de llegar a este debate y esta posibilidad, que si es favorable al trabajador, por supuesto que se puede llegar a hablar, pero como en ningún caso suele serlo, o en muy poquitos casos suele ser que una medida laboral acabe afectando positivamente al trabajador, pues conocemos muy bien el mercado laboral de este país, lo conocemos muy bien, y creo que negarlo es querer vivir un poquito.
Creo que la reforma laboral salió muy bien.
Bueno, en cierta medida, claro que sí.
El aumento de los permisos de paternidad y maternidad.
Sí, todo eso por supuesto.
Y eso no quita que haya jefes que coaccionen para que no se lo cojan, pero es que aquí el problema es...
Por supuesto.
La no aplicación de la ley.
No, sí, estoy de acuerdo y que hay que aumentar las inspecciones, pero creo que antes de todo, precisamente porque esas cosas todavía están fallando, creo que hay que incrementar la inspección, hay que incrementar las sanciones contra el empleador que trabaja, que no cumple con las condiciones de su trabajador, antes que llegar a este punto de la alta voluntaria, porque además en todo esto siempre me hace mucha gracia, yo soy autónomo, nadie se acuerda de los autónomos.
Bueno, yo sí, yo también soy.
Claro, ¿qué pasa? Los autónomos ni siquiera nos planteamos si queremos trabajar o no queremos trabajar. Tenemos que trabajar, sí o sí.
Queda otra.
Por eso, el mercado laboral español está suficientemente complejizado y suficientemente en manos del empresariado, que tiene mucha libertad en muchos aspectos, aunque es verdad que en los últimos años ha mejorado mucho la cosa, y eso es cierto, como para añadir otra cosa más, otro ingrediente más a la cazuela, que creo que ahora mismo no es el mejor momento precisamente para ello.
Pero además, ¿qué pasa con los autónomos?
Pues buena pregunta, ¿qué pasa?
También tienen media baja.
Bueno, vámonos, ¿no?
Nada, nosotros nada, porque hay un fondo por ahí, no sé, que sirve cuando
se hace una baja,
si tenéis.
Pero que sí, pero da para lo que da, o sea, sí. Te da para comprar un paquete de pipa.
El cese de actividad sí que funcionó muy bien durante la pandemia, hay que decirlo, eso sí que funcionó muy bien. Sí, y eso ya existía, fue una figura que existía.
Sí,
que
mejor gestión de los trabajadores de la pandemia.
Sí, es cierto.
No, yo de aquí, o sea, desde aquí sí que digo que la reforma laboral es buena, está funcionando, pero sí que estoy de acuerdo en que creo que hay que protegerla, cuidarla, blindarla y poner el ojo en lo que está fallando dentro de la reforma laboral antes que hacer otras políticas nuevas dentro del trabajo.
Bueno, os pregunto, ¿topar alquileres baja el precio del alquiler o no? Porque según un tal José Manuel Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro de no sé cuántas cosas, no sirve para nada, María.
Bueno, primero me alegro que se pueda valorar la independencia de José Luis Escrivá después de un año de un mes y medio, ¿no? Criticando y de una decisión muy dura contra él, ¿no? Por lo tanto, me alegro que él ya no hable como ministro y hable como gobernador del Banco de España. Dicho esto, es muy difícil valorar esa medida porque se ha aplicado, por ejemplo, una medida que incluye la ley de vivienda, que es efectivamente declarar tensionadas ciertas zonas que te permiten limitar el precio del alquiler, se ha hecho muy poco. Uh-huh. Y no es con el recorrido con el que nos podríamos evaluarlo. De hecho, el propio gobernador lo ha dicho, ¿no? Hace falta que pase más tiempo para poder evaluar una ley que apenas se ha aplicado porque es potestativa, no obliga a las comunidades autónomas que tienen la competencia plena. Entonces, bueno, yo creo que es muy complejo, que hay muchísimos ejemplos en Europa donde sí ha funcionado y donde no ha funcionado, y donde creo que estamos todos de acuerdo y falta mucho por hacer en España y sí funciona en el resto de Europa, es la creación de vivienda pública. Es lo único que va a bajar los precios.
Bueno, no creo que sea lo único que vaya a bajar los precios. Hoy estoy disidente, pero creo que hoy El País publicaba un artículo bastante interesante. En Cataluña sí que se está aplicando el control del alquiler, y en los últimos dos trimestres, que justo el tiempo que ha coincidido, ha bajado entre un 3 y un 5% el alquiler en Cataluña. Es decir, funciona. Creo que hay muchas medidas complementarias que hay que llevar a cabo. Creo, por otro lado, que efectivamente las comunidades autónomas son las últimas que tienen la competencia y que, por lo tanto, el Ministerio de Vivienda tiene cierta limitación a la hora de aplicarlas. Pero creo que también en este tema solemos hacernos muchas trampas al solitario, y creo que la política está para arreglar cuestiones y no para buscar chivos expiatorios. Y me explico. Efectivamente, en España hace falta vivienda pública porque estamos en un 2,5%, mientras que el resto de la media europea está en un 9,5%. Hay países, incluso como Países Bajos, si no me equivoco el dato, está alrededor del 30% de la vivienda pública. Es lo que
Viena,
tiene.
Por ejemplo.
Sí, son
Inglaterra 18.
Son referentes que, por supuesto, hay que llegar allí. ¿Qué pasa en España? En España hay muchas viviendas vacías, hay 3,8 millones de viviendas vacías. La gente tiende a pensar, por ejemplo, que las grandes ciudades como Madrid o Barcelona tienen vivienda vacía. Sí, la tienen, pero es muy limitada. Y sobre todo la que está vacía se suele utilizar además para vivienda de alquiler turístico en el centro de las ciudades, lo cual es otra circunstancia que empeora el panorama. Y además aquí en Madrid, por ejemplo, hay 10.000 viviendas vacías, o sea, 10.000 viviendas turísticas que están en situación irregular y no se está persiguiendo lo suficiente. Es decir, hay muchas cuestiones que efectivamente afectan directamente a las capitales o a las ciudades y a las comunidades autónomas, pero también el Ministerio de Vivienda, yo creo que está jugando al trilerismo con respecto a este tema. No se puede decir, por ejemplo, como hace la semana pasada, apelar a la solidaridad de los caseros para que te bajen el alquiler. Creo que eso no se espera del Ministerio de Vivienda. Del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se espera que llame y organice una reunión con todas las comunidades autónomas para poner encima de la mesa este tema como tema central, y para que todos marquen sus posiciones y todos demuestren claramente si tienen voluntad de verdad o no por cuidar la vivienda. Y, por ejemplo, si me ocurre, es un tema que últimamente se habla de forma recurrente. La vivienda vacía, que hay mucha vivienda vacía en España, no en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sino en otras ciudades más pequeñitas, la vivienda vacía tiene una posibilidad, por ejemplo, de subir la presión fiscal en aquellos casos en los que la vivienda está completamente inutilizada durante años. Si eso se hace, esa vivienda al final va a acabar saliendo al mercado porque no te va a interesar tenerla vacía. Es una forma de acabar bajando el precio del alquiler en esas zonas. Y otra de las cuestiones es lo que hablaba al principio de esta conversación. Si el alquiler turístico está presionando tanto y está subiendo tanto el alquiler de las grandes ciudades, vamos a perseguirlo. No puede ser que en Madrid haya 10.000 viviendas en situación irregular en ese ámbito, o que la ministra de Vivienda vaya a Andalucía, en concreto a Málaga, y diga qué va a pasar, dónde van a alojarse los andaluces que tienen que poner el vino a los turistas. Creo que todo eso son cuestiones que yo lo creo claramente, creo que se van a llevar por delante el gobierno de coalición. Si la vivienda no se resuelve, no va a haber nada que haga que esto pueda prosperar una legislatura más. Y eso es algo central, es algo que nos lleva a todos a preguntarnos realmente si la política está siendo útil en ese ámbito. Y yo creo particularmente que no lo está siendo.
Yo creo muchas cosas respecto a esto. Creo que hay que topar los precios, sin ninguna duda. En Cataluña ha funcionado en cuestión de meses. Si tenemos dudas de si funciona o no, habrá que probarlo, porque lo que estamos haciendo en política de la vivienda es nada. No se está haciendo absolutamente nada. Y por eso, quizás, el 13 de octubre hay una manifestación que, bueno, se prevé que va a ser masiva y va a ser una de las primeras manifestaciones a las que se va a enfrentar un ministerio en este gobierno. Uh-huh. Oye, vamos a hablar con lo que está pasando en las calles.
Hay un problema, la ministra,
sí. Hay un problema. Este problema se ha intentado abrir con distintos frentes. Primero, escuchamos a la ministra apelando a los caseros. En España tenemos 3 millones de viviendas en alquiler. 2 de cada 3 casas en alquiler en España están en manos de caseros en posiciones especulativas, es decir, especuladores que tienen más de 2, 3, 4, 5 viviendas. Los datos, que los tengo aquí mismo, 2 inmuebles tienen un 50,15% en nuestro país. De 3 a 5 inmuebles, un 40,38%. De 6 a 10 inmuebles, un 8,81%. Y más de 10 inmuebles, casi un 2%. Es decir, estamos hablando de que gente tiene, la mayoría, entre 3 y 7 casas en nuestro país. Estos son datos publicados, datos oficiales, incluso el Ministerio de Vivienda tiene estos datos, y por eso hace esa apelación y ese rezo a la Virgen de los Caseros. Pero es que el problema es que un político no puede dejar de hacer nunca política. Tú no puedes, delegar en rezos, en creencias o en lo que sea. Tú tienes que seguir haciendo política, es lo último que tienes que perder. Pero es que además, claro que falta vivienda social, y en eso estoy de acuerdo con María, pero mientras tanto, mientras se construye esta vivienda social, estamos hablando de que en los años de Felipe González se construyeron cada año 114.000 viviendas. Ahora se está viendo si se construyen 50.000 casas. Y ahora en España, perdón, y acabo con esto, tenemos un 2,6 de vivienda social frente a el 18% de Reino Unido, al 23% de Austria o al 32% de Holanda. Tenemos, vale, un problema.
A ver, okay. Yo creo que Álvaro decía que hay en la Comunidad de Madrid 10.000 viviendas en
alquiler turístico en de situación irregular.
La Comunidad de Madrid proyecta que en 15 años van a haber 500.000 nuevas familias. 500.000. Uh-huh. ¿Qué hacemos con 10.000 viviendas?
Nada.
Nada. No hacemos nada. Vale. Entonces, María hablaba de Viena, ¿vale? Viena construyó en 2022 21.000 nuevas viviendas. La Comunidad de Madrid proyecta que de aquí a 20 años va a construir 10.500. con los planes de los berrocales, de etcétera, toda esta nueva construcción. Pero no hacemos nada.
Todo eso, sí.
Efectivamente, no hacemos nada. Entonces, por más que topes el alquiler, que vale, vamos a toparlo, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a toparlo, necesitamos vivienda de alguna forma.
Colaboración público-privada para construir
vivienda. Tenemos una oferta tremendamente escasa. Entonces, Viena construye 5 veces más vivienda que Madrid. Por ahí tenemos que empezar, porque por más que saquemos al mercado 10.000 viviendas en alquiler, eso no nos va a solucionar el tema. Sobre todo, como dice Álvaro, en las ciudades más tensionadas, porque vale que construyas vivienda en Teruel. Lamentablemente, ni Álvaro, ni yo, ni Sara tenemos trabajo en Teruel. Entonces, de verdad, que yo soy la primera afectada por la vivienda, tengo 26 años, o sea, estoy...
la construcción desde lo privado, pero que desde lo privado...
Privado, no sé, público, privado, pero sí, público, pero privado.
Yo estoy a favor de que si mañana el gobierno no construye, por ejemplo, que lo hagan empresas y constructoras privadas, pero que estas constructoras no saquen un beneficio del 100% o un beneficio del 90 y pico%, que es lo que sacan.
Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa, porque hemos hablado más del gobierno de España que de las comunidades, pero de nuevo, es una competencia autonómica. Sí. Lo que no se puede permitir es que comunidades como en Madrid, la vivienda protegida a los 15 años
se nieguen a
se descalifique como protegida. Es decir, que tú le das a las empresas la posibilidad de
que se nieguen a aplicar la ley.
Que se nieguen a aplicar la ley. Bueno, pero que además las leyes que son autonómicas, que buscan regular el suelo público, que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, son leyes que van en contra de que las viviendas a partir de los 15 años sigan protegidas. O sea, que lo que yo creo que hay que poner el foco, más allá de que, por supuesto, bienvenida a la primera ley de vivienda de la democracia, es que la responsabilidad última es de las comunidades autónomas.
Pues fíjate que yo pensaba que en esto íbamos a discutir más y al final tampoco hemos discutido demasiado el tema de la vivienda. En fin, se nos ha acabado el tiempo. Una hora pasa rapidísimo, Álvaro, como has visto.
Muy constructivo todo.
No da tiempo a casi hablar de nada. Adriana, Sara, Álvaro. Bueno, hemos hablado de unas cuantas cosas. Sí, sí. María, muchas gracias a los cuatro.
Gracias,
buen fin de semana.
Noches.
Cuidaros.
Gracias.
Buen fin de semana.